Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 7.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Os agradecemos que participéis en la misma. Hoy es miércoles 2 de diciembre del año 2009 y emitimos la edición número 26 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 26 tenemos en la sesión desde la Atalaya, vamos a tratar algunos temas de la gestión de la actual Junta Directiva de la Federación Andaluza de Montañismo y analizaremos la reciente suspensión de la Copa Andaluza de Escalada. En Montaña Sostenible se tratará en profundidad las cajas nido. En Gran Angular, Aníbal y los Alpes. El primero de cuerda, Semblanza de Ricardo Casín. En la montaña de Virginia Gil Suárez, El Eiger. Y para finalizar, Demetio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart. Tadim, tarikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikir Bueno, y esta sesión desde la Atalaya, siempre en Campo Base intentamos traer las propuestas, las denuncias, las situaciones que los montañeros de distintos colectivos quieren aportar para la información del resto. Y hoy, esta noche, pues bueno, tenemos tema de la Federación Andaluza de Montañismo. Al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Ernesto Daufi. Buenas noches, Ernesto.
Hola, buenas noches.
Bienvenido de nuevo a Campo Base. La temporada pasada ya estuvimos hablando contigo y bueno, ahora analizaremos por qué estás de nuevo aquí. Y en el estudio en directo nos acompaña Rubén de Francisco. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches.
También bienvenido. La temporada pasada ya estuviste con nosotros contándonos pues tu aventura de Océanos de Roca, la guía de la Alcandora y demás. Ernesto, la temporada pasada presentamos a los oyentes, al público, una página web, un blog donde ¿qué podemos encontrar?
Efectivamente, la última entrevista que tuvimos en el programa, pues se dio a conocer a todos los federados, al público en general también, a todos los clubes, el inicio de una página web, concretamente un blog, en el cual pues se abría este blog a la información, a las dudas, a las sugerencias. Estaba abierto un poco a la participación de los federados y de todos los clubes de montaña, ¿no? Y en el cual pues se recogiera un poco qué problemáticas y qué necesidades y qué sugerencias pues había en el mundo de la montaña.
Creo que el encabezamiento del blog, la dirección es fedamon.blogspot.com, el encabezamiento es por una federación mejor, eso ya dice mucho, ¿no?
Exactamente. El título del blog pues viene a colación de las últimas elecciones en las federativas, en las cuales pues bueno, yo presenté mi candidatura y en esa candidatura pues el título de la candidatura era por una federación mejor. Y bueno, quizás la implicación es grande con respecto a la federación, y de ahí que esa candidatura, que bueno, que en su momento no se vio adelante, pues dado el grado de implicación que tengo con el mundo de la montaña y con la federación en concreto, pues le he dado continuación pues haciendo un poco de, digamos, de oposición, entre comillas.
Ahora haremos un análisis, bueno, de los últimos acontecimientos, pero nuestro invitado Rubén ha utilizado ese medio, ese blog, para publicar un artículo, ¿verdad, Rubén?
Pues sí, así lo hice.
Bueno, ¿por qué no le cuentas a nuestros oyentes qué es lo que le mandaste así a grandes rasgos y luego entraremos en detalle?
Bueno, lo que mandé fue simplemente manifestar un poco la preocupación de que de la atención que se tiene desde la federación actual al deportista federado y al deporte base, ¿no? No es criticar a nadie ni ir contra nadie, es simplemente manifestar la preocupación de que la poca estructura que teníamos hecha en la federación los últimos 10 o 12 años en la que yo he participado, pues se venga un poco abajo y que haya cosas que no se valoren en su justa medida. Hablando de la Copa de Escalada, que era de lo que iba este articulillo, pues yo comentaba que la Copa de Escalada se comenzó a fraguar en el año 96 o 97. En principio hicimos unas competiciones juveniles para dar respuesta al CTD, que necesitaba un calendario de competición. Luego ya Aventura Vertical continuó con ella, yo creo que muy bien, y creo que este trabajo no se ha valorado. Creo que estos 10 años han supuesto un esfuerzo muy grande sin prácticamente dinero. Bueno, yo, por lo que a mí respecta, sin dinero, lo que ha hecho Aventura Vertical, pues con muy escasos recursos, y para que ahora este año pues pase algo así, ¿no? Hemos pasado de tener una buena copa a tres pruebas, con sedes, con buenos contactos, con patrocinadores, con una serie de historias, a pasar este año a, en un momento, quedarnos sin copa, y ahora pues tener una solución que a mí personalmente me parece no satisfactoria.
Ahora profundizaremos en ese tema, la solución que la federación le ha dado y bueno, la suspensión. Ernesto, yo me puse en contacto contigo, me he puesto en contacto con Rubén, con Fran, el gerente de Aventura Vertical y Relief, que también entrará, con Andrea Carta, que también va a entrar como competidora y como, bueno, conocedora del evento y de lo que está ocurriendo. Y también me puse en contacto con la federación, por supuesto, en este caso con el presidente, y el presidente pues ha declinado la oportunidad de estar aquí, él o algún representante de la federación, para para dar su punto de vista, porque esta sesión desde la Atalaya lo que pretende es que el colectivo montañero, escalador, esté informado y, bueno, desde los distintos puntos de vista. Ya ese hecho creo que es significativo, ¿verdad?
Hombre, yo pienso que sí. El que no se dé una explicación o al menos, no sé, se intervengan de alguna forma, bien en la radio, bien con un comunicado a los clubes, bien con un comunicado a los federados, una llamada telefónica, que hoy día con los avances que hay, yo creo que si hay el más mínimo interés en solucionar, no solucionar ya, sino dar por lo menos el parecer o el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Y bueno, en principio, pues yo creo que deja clara muestra de la actitud y de la forma en la que se están realizando esta y otras muchas cosas.
Ernesto, antes de entrar ya en materia en la Copa, ¿por qué no le, bueno, así a grandes rasgos, le hace un resumen de la gestión? Yo no la voy a calificar, que la Federación está haciendo en otros aspectos. Ya me dice de Travesía de Resistencia, la Copa de Travesía de Resistencia, la gala del montañismo andaluz, que ha sido una gala fantasma, por lo que tengo entendido. Bueno, danos un poco de datos al respecto.
Hombre, yo puedo decir así a título general que lo que sí me llama más la atención, ¿no?, es que hay un colectivo de personas, por ejemplo, ahora que han mencionado el tema de las travesías, que digamos están implicadas con la federación, que trabajan con la federación, que realizan cosas, sin embargo después no tienen el apoyo o el respaldo de la federación. Y todo esto viene a colación de muchas historias, que por ejemplo el tema de nombramientos. En la asamblea que se hizo el 14 de febrero, bueno, pues hay nombramientos que se han realizado de forma vulnerando los estatutos, en los cuales pues no se respetan las mayorías previstas en los estatutos, se aprobaron unos reglamentos que tampoco se han respetado las mayorías que ponen los estatutos, que se deben de aprobar los reglamentos internos. Después, con respecto al tema de asignación de subvenciones, con el tema del incumplimiento de acuerdos asamblearios, como es el caso este de la Copa Andaluza de Escalada Deportiva, en el cual pues se vulnera claramente los estatutos y un acuerdo asambleario, lo cual pues va en contra de cualquier funcionamiento democrático de cualquier entidad, ¿no? Y esto es lo que más indigna y choca, digamos, a lo que es el colectivo de federados y montañeros de la federación, ¿no?
Rubén, explícale a los oyentes que eso de, ya tú has hecho un apunte, el centro de tecnificación, cuándo empezó, cuál ha sido la evolución y, bueno, y qué relación tenía, porque creo que iba a la par el centro de tecnificación con la Copa Andaluza de Escalada, ¿verdad?
Bueno, fue en principio a la par. El centro de tecnificación comenzó, pues el primer proyecto se hizo en el año 96. El proyecto de tecnificación deportiva de escalada sigue funcionando, ya no tan vinculado con la Copa. En principio esas competiciones se hicieron para dar respuesta a una necesidad de un calendario de competición.
Uh-huh. Y bueno, desde ese año 1997 hasta el 2007 creo que ha habido frutos, ¿no? Han salido escaladores y esos escaladores competían en la Copa, ¿no?
Claro, tenían un calendario porque además son chavales, son escaladores juveniles que necesitan de un calendario regional. No solamente lo necesitan los escaladores juveniles, ¿no?, pero para ellos es especialmente importante tener un calendario suficientemente amplio, pienso yo. Yo no soy director ya del centro de identificación, pero pienso que es conveniente que tengan un calendario suficientemente amplio como para ir cogiendo tablas en competición y luego ir a competiciones nacionales, ¿no? No todos los chavales deben ir a competiciones nacionales, debe haber chavales que solo compitan en regionales o que asistan a una prueba nacional y se complementen en regionales. Por eso es por lo que yo creo que la Copa pues tiene importancia, ¿no? Que tiene importancia, y el trabajo durante esos 10 años que se ha hecho, pues yo creo que se había hecho bien.
Estuviste también durante ese tiempo un año de vocal de escalada, cosa que ahora mismo la federación carece, ¿no? No hay ningún representante de escaladores dentro de la Junta, ¿no? ¿O me equivoco?
Bueno, yo eso no lo sé. No sé si ahora mismo hay un vocal de escalada o no lo hay. Yo estuve durante un tiempo, antes tampoco lo había, con la anterior presidencia, y esto es algo que viene siendo así ya, por desgracia, tradicionalmente. No tenemos vocal de escalada, no hemos tenido vocal de escalada, no sé si ahora hay o no, pero lo cierto y verdad es que los asuntos relacionados con la escalada en esta federación pues pues se llevan mal. O sea, el CTD sí tiene una subvención directa de la Junta de Andalucía, pero todo lo que conlleve un trabajo de base, un trabajo de promoción, de colaboración con otras instituciones que no sea la Consejería de Deportes, sino que sean diputaciones, ayuntamientos, etcétera, pues sencillamente no se hace. No se hace. Yo en la Asamblea Constituyente anterior hice una pregunta a las tres personas que se presentaban como candidatos, que consistía sencillamente en qué iban a hacer por la escalada en roca, ¿no? En principio alguno de ellos me respondió, no, el centro de tecnificación, yo no me refería a eso, yo a mí me gustaría que se trabajara por el deporte de base, ¿no? Y es por lo que hoy he decidido venir a este programa, porque creo que el deportista de a pie se queja mucho en las escuelas, de a pie de calle se queja muchísimo, y creo que alguien, pues, no está mal que lo diga, ¿no? No se preservan escuelas, no se controlan accesos, no se equipa, no se mueven proyectos de instalaciones deportivas en ningún sitio, y los escaladores tenemos cada vez más prohibiciones, cada vez más limitaciones de accesos, cada vez más tener que pedir por favor escalar en cualquier sitio, etcétera, como pasó hace poco en Jaén, donde pretendían y siguen pretendiendo regular la escalada en tres escuelas diferentes, y bueno, y si no es porque allí un par de personas a nivel particular movemos un poco el proyecto, la federación pues ni se entera del tema.
Y además, por todos estos aspectos que estás comentando, la visión que tiene el escalador normal de la federación creo que no es muy buena, y además cada vez hay menos escaladores que se federan, ¿no?
Yo creo que eso es de perogrullo ya, decirlo. O sea, el escalador tiene mala imagen de la federación. Yo hablo con mucha gente porque sigo escalando, y la gente tiene mala imagen de la federación, de manera, creo que justificada. Es cierto que a la gente se le puede decir, oye, participa, implícate, vamos a mover la federación, pero no menos cierto es que desde arriba tiene que haber iniciativas que promuevan el asociacionismo, ¿no? Y que la gente se vaya vinculando. Claro, una persona que se equipa un sector entero de su bolsillo, que tiene que apañárselas en todos los sentidos para poder equipar, para poder practicar su deporte, que para equipar en una zona protegida no tiene una representación en un parque natural que lo defienda, etcétera, 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 pues qué fe puede tener en la federación, ¿no? Yo creo que necesitamos una federación en la cual se atienda a la necesidad básica del deportista, como corresponde a una federación del tamaño que de la nuestra, ¿no? Que no es la Federación Española de Fútbol, sino una federación que haga un trabajo de base atendiendo a las necesidades del deportista sencillo, de cotidiano, y que lo que quiere es practicar su deporte en paz.
Ernesto, en un momento determinado, cuando la Copa parecía que iba a salir adelante, luego ahora Fran nos comentará de qué manera y con qué carrera, se suspende la Copa. Incluso en Dalías, que era la primera sede donde iba a haber una competición, casi, bueno, en el programa de las jornadas que iba también a paralelo a esa competición, había una jornada de montaña, estaba publicitada la competición, y llega un momento dado que se suspende y la gente pues se queda un poco a cuadro, y eso ha generado debate. Y en tu blog, en el blog de Por una Federación Mejor, ha habido, aparte del artículo de Rubén, ha habido otras opiniones, ¿no?
Efectivamente, ha habido otras opiniones, hasta el punto, al hilo de lo que ha comentado ahora mismo Rubén, que hay incluso el colectivo de escaladores, pues hay cierta iniciativa, o se plantea la iniciativa de crear una federación de escaladores, porque digamos que el abandono que sienten los escaladores, o digamos que la federación no le aporta realmente nada, pues eso implica que los escaladores pues opten a buscar otras soluciones, ¿no? También es verdad que el grado de implicación de los escaladores, pues bueno, también se pediría que fuera mayor, pero claro, si tenemos una federación que te da, no te apoya y, digamos, te deja abandonado, por decirlo de alguna forma, pues evidentemente el escalador busca también sus recursos y no motiva, ¿no?
Aquí tengo ahora mismo la página abierta, la última entrada es del 1 de diciembre, Copa de Escalada y Escalada en General, que la firma el presidente del Club de Montaña Sierra Sur, de Morón de la Frontera de Sevilla. Luego hay un artículo de escalada y medio ambiente sobre la problemática del chorro, ¿no? Bueno, la zona de escalada en general. Algo está pasando, y esa opción que tú planteas, ¿sería factible crear una federación de escalada?
Hombre, yo pienso que la federación debe ser una, con todas sus modalidades, tal como está ahora. Lo que pasa es que tiene que ser una federación que funcione, y que funcione seriamente. Es decir, de que haya una responsabilidad, que haya una coordinación, que haya una organización seria, que las cosas se hagan mínimamente de forma seria, que, no sé, que en definitiva que los federados y los clubes pues nos sintamos representados por la federación que en cierto modo pues nos ampara, ¿no? Y entonces pues que defienda nuestros intereses a todos los niveles, pero tanto escaladores como montañeros, como senderistas, como alpinistas, en todos los sentidos. Y yo creo que todos juntos podemos conseguir muchas cosas.
Rubén, ahora os voy a pedir a cada uno, bueno, la opinión de Ernesto está muy clara, pero la tuya, quiero una opinión concreta del hecho en sí de la suspensión de la Copa de Escalada. ¿Qué te parece a ti, primero como escalador y luego, bueno, como persona que ha estado vinculada muchos años a la federación?
Hombre, a nivel personal, pues me parece tirar por tierra un trabajo que hemos hecho a base de ilusión, ¿no? Yo creo que Aventura Vertical estará en consonancia con esa opinión. Nosotros hemos sido gente que no nos hemos movido por el dinero. Yo por lo menos nunca lo he hecho al organizar cualquier tipo de actividad para la federación. Siempre lo he hecho por el interés de promoción de nuestro deporte. Y claro, pues que ahora suceda algo así, pues te duele. Yo no necesito a la federación, no necesito de hecho yo no compito, no necesito la copa, etcétera, etcétera. Pero es algo que te duele, porque es algo que tú has visto nacer de la nada, de la absoluta nada. Yo sé la importancia que tiene a nivel institucional tener una copa, un calendario de competición en condiciones y un ranking respetable, no a una sola prueba, sino a un mínimo que de tres pruebas. Y entonces, pues a nivel personal, pues casi que te sientes hasta ofendido, ¿no? A nivel... pues la importancia que tiene la copa a nivel de evento, hombre, pues me parece fundamental. O sea, me parece fundamental que un deporte digno de todos los requisitos que se pueden solicitar a cualquier deporte de rendimiento tenga un calendario oficial de competición, no improvisado, sino como se ha hecho últimamente, ya con fechas previstas, con la suficiente antelación, con equipadores titulados que se responsabilicen de un buen equipamiento, con una organización con experiencia y etcétera. No es tan sencillo organizar una copa de calidad, y eso lo sabemos todos los escaladores que hemos ido a competiciones. De hecho, en la Copa de España todavía se siguen teniendo problemas. No es tan fácil, hace falta gente que sepa de dónde venimos, y creo que eso es un poquito lo que falla. Importancia, la máxima. Creo que para la escalada tiene la máxima. La escalada es un deporte que tiene dos facetas y una de ellas es la competición.
¿Ernesto?
Sí.
¿Y tu opinión personal de esta suspensión de la Copa?
Hombre, yo creo que es un suma y sigue, ¿no? De despropósito y para mí realmente indignante, principalmente como asambleísta, puesto que, bueno, hay una serie de circunstancias, el tema de que se cambie la Copa por un campeonato, el que te desplaces, por ejemplo, a una asamblea a 800 kilómetros. Yo soy de Sevilla, fuimos a una asamblea a Almería, y 800 kilómetros y todo un día, y bueno, allí se decide el tema de la Copa Andaluza de Escalada Deportiva, y bueno, y ahora te ves que de un plumazo pues se quita de en medio el tema de la Copa, se mete en unas competiciones, se aprueba un reglamento que no se cumple, y bueno, para mí la verdad que es indignante.
Muy bien, pues vamos a escuchar un tema musical. Ernesto, ahora volvemos a contactar contigo. Va a entrar después del tema musical Fran, el gerente Francisco Navaja, el gerente de Aventura Vertical, y seguimos luego hablando contigo.
De acuerdo, gracias.
Desastre, desastre global. Desorden socio-natural. Infame legitimidad. Infierno, infierno letal. nuclear. Masacre, masacre mundial. Desecho incongruente, exprimir sin recuperar. Un cáncer de futuro donde no cabe respirar, respirar. Nadie que pueda parar. Barbarie sin identidad. Mutante, ya nada es igual. Residuos sin caducidad. Sensatez, voracidad, opción indiferente ante una tortura brutal. Sí, acabaréis con todo. Desastre, desastre total.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
El tema que hemos escuchado es Desastre, de Reincidentes, y al otro lado del teléfono está ya Francisco Navaja Montilla. Buenas noches, Fran.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido a Campo Base.
Pues muchísimas gracias.
Para nuestros oyentes vamos a hacer una pequeña semblanza de Fran, de Francisco Navaja. Es técnico deportivo de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, árbitro nacional de escalada, representante de la Federación Andaluza de Montañismo en la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Subbética y gerente de la empresa Aventura Vertical y Relief. Fran, muchos años dedicado a la montaña, a la federación, a la escalada, ¿verdad?
Pues sí, a la montaña ya la verdad es que casi que no lo recuerdo siquiera. Y bueno, la federación también bastante, y bueno, la empresa desde el año 98, que fue cuando se creó, ¿no? Y prácticamente con la federación, pues bueno, pues prácticamente, ya te digo, desde que soy instructor, pues ahora ya va unos 20 años más o menos.
Fran, antes de entrar en materia, tenemos aquí a Rubén de Francisco, si os queréis saludar, que creo que os conocéis de algo, ¿no?
Sí, muy buenas noches, Rubén.
¿Qué pasa, Fran?
Nos conocemos de muchísimas cosas, en muy buenos momentos, sobre todo.
¿De todo tipo?
De todo tipo, sí, es verdad, sí. De todo hemos pasado un poco.
Fran, bueno, ya sabes, hemos estado hablando antes fuera de micro, que el tema que nos ocupa hoy es la Copa Andaluza de Escalada. Y tú tienes mucho que ver en eso, ¿no? ¿Por qué no explicar a los oyentes cuáles fueron los orígenes de esa Copa Andaluza de Escalada?
Sí, bueno, en un principio cuando se crea la empresa Aventura Vertical, que como ya he dicho antes fue en el 98, pues bueno, uno de los objetivos principales que se marca la empresa en aquellos tiempos, pues fue crear una competición andaluza a nivel andaluz, pues que en esos momentos no existía, ¿no? Se habían realizado algunas competiciones anteriores a ese año, habían sido todas, bueno, en espacios naturales, pero llega un momento en que la competición, pues, en Andalucía se pierde, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la empresa, pues fue crear y empezar a fomentar, pues la competición a nivel andaluza de escalada. Entonces, la empresa y Rubén, pues, que colaboró en su día muchísimo con nosotros también y lo sabe, pues, bueno, fue unos principios muy difíciles porque en el año 98, cuando tú ibas a pedir algún dinero a los organismos públicos, pues no solamente te decían que no, sino que también es que desconocían totalmente lo que era el mundo de la escalada, lo que era un rocódromo, no existían rocódromos en Andalucía. Y bueno, y empezamos no solo a, porque nosotros nos pusimos un poco, digamos, listón alto, no queríamos solamente organizar una prueba de escalada, una competición, sino que fuera una copa de escalada que consistía en tres pruebas, ¿no? Entonces, claro, era complicado y yo me acuerdo que, bueno, en Andalucía contábamos con dos, tres rocódromos en toda Andalucía y había sitios en que no solamente, no solo no nos ofrecían dinero por la organización del evento, sino que teníamos hasta que nosotros pagar dinero para poder organizar el evento, ¿no?
Había que pagar por hacer una competición,
¿no? Exactamente, a nivel andaluz, ¿eh? Estamos sí, sí. Hablando, o sea, que era una cosa que, bueno, que es un evento ya importante, ¿no?
Fran, y de ese año 98 al 2008 supongo que hay una evolución. ¿Cuál ha sido esa evolución?
Sí, bueno, del año 98, pues claro, contamos lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la Federación Andaluza para intentar en todo momento que fueran unas competiciones oficiales. Y bueno, y poquito a poco, un año tras otro, la verdad es que han ido mejorando muchísimo. Siempre pues con el apoyo de la federación por detrás y bueno, intentando pues que si una competición hoy ha sido en un rocódromo, pues el año que viene sean otro mejor, incluso ya se estaban creando estructuras al exterior para intentar llevar la competición a la calle, no solamente ya en pabellones cubiertos. En fin, y poquito a poco hemos visto cómo las competiciones han ido mejorando, tanto en organización como en público, incluso como competidores, ¿no? O sea, ya están viniendo a las competiciones no solamente competidores andaluces, sino pues de las comunidades limítrofes y, bueno, y de Madrid, Cataluña, o sea, de muchos sitios, ¿no? Entonces yo creo que hasta la fecha de hoy la verdad es que la competición andaluza está en un listón bastante alto, ¿no?
Y llegamos al 2009, en teoría todo el mundo está esperando la competición, ya tiene tradición, son muchos años, hay tres sedes, ¿no?, ya estables, y bueno, ¿qué pasa en este año 2009?
Bueno, la verdad es que tengo que decir que nosotros en un momento nunca hemos sido una entidad ni una empresa que nos haya gustado tener un contrato firmado con la federación, ¿no? Por el motivo de que nosotros entendemos que cualquier persona o cualquier otra entidad, otra empresa, pues puede estar abierta a que un día, si ellos ven que las competiciones se pueden mejorar, pues siempre tengan la opción de poder entrar y decir, no, pues nosotros este año nos gustaría organizar unas competiciones de escalada o unas pruebas oficiales con la Federación de Montaña. Entonces nosotros en ese sentido nunca hemos tenido un contrato, sobre todo para que no digan también que tenemos ahí un monopolio montado, que Aventura Vertical es el que tiene contrato con la Federación. O sea, entonces nunca ha existido un contrato de por medio, ¿no? Eso, pues bueno, siempre no ha estado en la posición de que ni nosotros le hemos podido a la Federación exigir cosas ni ellos a nosotros, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, entre la Federación estos años atrás, pues había una buena, en fin,
disposición.
Exactamente, disposición por ambas partes. E incluso nosotros, la verdad es que de las competiciones, date cuenta de los principios que estaba comentando, en los cuales nos costaba muchísimo trabajo entrar en los ayuntamientos o empresas privadas, pues ya habíamos conseguido que esos ayuntamientos, empresas públicas y privadas, se pusieran en contacto con nosotros para intentar llevarle una organización de un evento de la Copa Andaluza de Escalada en sus localidades, ¿no? Entonces, para nosotros eso era un logro bastante grande, ¿no? Y bueno, este año simplemente, pues que viene un poco todo a raíz de bueno, que a primeros de año a nosotros como empresa, pues nos piden que si estamos dispuestos a organizar una competición de escalada a nivel andaluz, en Sevilla en concreto, en una feria de turismo, en Ferantur, y todo esto pues a gastos pagados con una empresa privada, ¿no? Entonces, claro, evidentemente nosotros vemos que bueno, que hay posibilidades y que, hombre, es interesante tanto para nosotros como empresa, el competidor, la escalada en general y, por supuesto, pues, en fin, la federación, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con la Federación de Montaña y, bueno, nosotros simplemente lo que decimos a la Federación de Montaña es que no ha surgido el crear un evento, una competición, y a ver si la Federación de Montaña, pues la única forma que le pedimos de colaborar, la única forma es simplemente, pues bueno, dándole la titularidad a la competición de campeonato, porque como tú bien sabes, y Rubén, pues bueno, pues las federaciones son las que pueden adaptar, digamos, la competición a, digamos, al símbolo de campeonato, ¿no? Entonces, bueno, pues la federación no solamente no presta ningún interés por su parte, porque yo personalmente hacía una llamada y una llamada tras llamada tras llamada, ellos nunca se ponían en contacto conmigo. Y bueno, y mi sorpresa al final es que pues nos dicen que no están dispuestos a que una competición de escalada que se va a realizar en Andalucía, la cual no se le está pidiendo absolutamente, prácticamente para ellos nada, pues no le quieren dar esa titularidad de campeonato, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros la verdad es que se hace la prueba, en vez de ser campeonato andaluz se le denomina Máster Andaluz de Escalada, con más de 60 participantes, muchísimo público, muchísimos premios y, en fin, en definitiva, pues bueno, un éxito, ¿no?, rotundo. Entonces, a raíz de ahí, la empresa pues toma la decisión de que, bueno, como te he comentado antes, nosotros no tenemos ningún contrato con la federación y hemos visto tan poco interés por su parte de la federación, entendemos pues que ellos no están dispuestos a que este año pues las competiciones puedan surgir y puedan salir para adelante como iban otros años. Entonces, la empresa decide pues no mover ninguna ficha con respecto a la Copa Andaluza de este año, esperando que sean ellos, digamos, los que a priori se pongan en contacto con nosotros, ¿no?
Y al final, bueno, se ponen en contacto. Vosotros, después de lo que ha ocurrido, publicáis un comunicado en vuestra página web y se ponen en contacto a última hora y todo a prisa, corriendo. ¿Sois capaces de organizarlo? Porque, bueno, lo que los oyentes tienen que tener claro es que vosotros sois los que habéis organizado siempre esta copa y, bueno, la federación es la que le ha dado el nombre, ¿no?
Exactamente. Nosotros, ya te digo, llevamos 11 años organizando la copa. Siempre se han organizado otras pruebas, siempre se ha ido mejorando y, por supuesto, nosotros siempre hemos ido con el nombre de la Federación Andaluza de Montaña por delante. Haya habido años que ellos hayan podido colaborar más, menos, pero bueno, ya te digo, nosotros no buscábamos el interés económico en las competiciones y porque, bueno, de hecho, la mayoría de los años, pues al final, cuando te sientas un poco y empiezas a echar cuentas, pues resulta de que bueno, ha salido dinero de la empresa incluso, pero bueno, es una cosa que lleva del 98 y queremos que siga para adelante, se creó en su día y lo vemos importante, ¿no? Y este año, pues ya te digo, ellos esperábamos que ellos movieran ficha, al final movieron ficha, pero claro, se pusieron en contacto con nosotros a finales de agosto. O sea, a finales de agosto, otro año, está ya toda la cartelería de la prueba sacada. Todos los competidores saben ya dónde son las sedes, las fechas, y está ya todo previsto. Este año se pone en contacto con nosotros a finales de agosto, como te he comentado, y bueno, y me voy a Granada a una reunión urgente con ellos aproximadamente a mediados de septiembre, porque a mí en agosto me pilla de vacaciones, ¿no? Y bueno, llego a Granada y me encuentro pues bueno, con la cabeza más representativa de la federación, con el presidente, el vicepresidente, los directores técnicos, y bueno, están un poco en el apuro y me dicen que bueno, que hay que intentar sacar las competiciones este año como sea, sobre todo porque claro, hay una subvención ahí de la Junta de Andalucía y bueno, y hay una imagen que llevamos muchos años, que hombre, que es una imagen muy buena y que tenemos que intentar por todos los medios sacar las competiciones para adelante. Entonces yo soy muy claro con las cosas y se lo comenté. Digo, mira, este año el problema que hay, digo, es que no tenemos sede, porque entre otras cosas nosotros hemos visto el poco interés que habéis presentado hasta la fecha, no hemos buscado sede, como sabéis, y no hay dinero, no hay dinero porque no hemos empeñado y pringado, entre comillas, pues buscar dinero. Aparte, este año está la cosa malísima, como todo el mundo sabe, y bueno, y la verdad es que no tenemos muchas ganas de trabajar en este tipo de eventos este año, porque vemos que vosotros sois los primeros que no estáis poniendo interés. Entonces me comentan que vamos a hacer un esfuerzo entre todos, vamos a llegar a un consenso y, bueno, vamos a hacer lo que haga falta por sacar las competiciones. Yo digo, bueno, vale, vamos a intentarlo, a pesar de que hay muy poco tiempo y muy poco margen. Y bueno, al día siguiente me pongo en contacto con ayuntamiento, donde antes se había realizado, en concreto con el ayuntamiento de Dalía, pues que la verdad es que tenemos que estar muy, muy agradecidos porque es un ayuntamiento que se porta muy bien siempre, que cuenta con la Copa Andaluza. Bueno, y nos ponemos a trabajar y resulta que en cuestión de 3 días tenemos la sede, tenemos dinero, que más del 60% del dinero sale de la propia empresa nuestra, porque como ya sabemos todo el mundo, y he comentado el tema de la crisis, pues está afectando a todo y principalmente al ayuntamiento. Y entonces ellos dicen que sí, que a ellos les parece muy bien que organicemos una Copa Andaluza, pero claro, que ellos económicamente este año están fatal. Entonces, pues no solamente tendríamos que tardar incluso un año en cobrar, sino que se le tiene que reducir muchísimo la cantidad y el coste económico de las pruebas, a lo cual nosotros aceptamos, para que vaya todo para adelante. Bueno, pues prácticamente está todo cerrado, mandando información a los competidores urgentemente, ya todo el mundo sabe las fechas, sabe las sedes, el cartel en imprenta, y bueno, resulta que 4 días antes de la primera competición, bueno, me pongo en contacto con la federación y me cambian un poco pues todas las tornas. O sea, lo que se había hablado, ya me dicen que no es así. Entre ellos veo que hay una comunicación pésima, porque incluso yo me acuerdo que, bueno, que el vicepresidente decía una cosa, el director técnico decía otra, que eso no era así. Entre ellos unos problemas que yo me sentía un poco incómodo, ¿no? Porque decía, bueno, que estoy aquí en medio y entre ellos se están tirando los tiestos, no sabemos lo que... Y bueno, al final, tanta indiferencia por la federación, tan poco interés y tan poca comunicación entre ellos, pues entendemos por la empresa que tenemos que hacer, darle una solución rápida ya, sobre todo por la escalada en general, ¿no? Y por los competidores. Y entendemos que tenemos que suspender las pruebas, ¿no? Porque esta federación no terminaba de aclararse, ¿no? Y bueno, se suspenden las pruebas y es cuando entonces ellos, es la primera vez que me llaman a mí para ponerse en contacto, para decirme que bueno, que cómo se van a suspender las pruebas. Se le comenta el por qué ha sido y es más, y yo le invito a la Federación General a hacer una reunión, donde estén todos los grupos representados, la Federación, los competidores, nosotros como empresa, para ver qué problema ha habido y qué problema no debe de haber en un futuro. Porque lo que nos ha pasado nos parece pésimo, ¿no? Bueno, pues incluso se me rechaza esa reunión. Se me dice que no, que esa reunión es una tontería hacerla, puesto que las competiciones, como no queremos hacerlas, nosotros, y se nos tacha incluso como de que somos nosotros los culpables, pues es una tontería organizar esa reunión. Y que si no hay competición, para ellos no hay reunión, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, en definitiva, eso ha sido pues lo que ha pasado.
Lo que ha ocurrido. Como decía la canción que acabamos de poner, un desastre, ¿no?
Un desastre total, vamos, total. Yo ya te digo, nosotros hemos sido una empresa que nunca le hemos pedido a la federación absolutamente nada. Nos hemos amoldado siempre a lo que la federación ha tenido. Si la federación ha dicho, pues mira, tenemos este dinero para este año, pues vale. Tenemos este tanto menos para este año, pues vale. Y da la casualidad, y Rubén lo tenéis hoy ahí, que bueno, que él cuando llevaba el centro de tecnificación y llevaba el comité de escalada, pues da la casualidad que fue cuando más dinero había en el para las competiciones, y fue gracias pues a su labor y a su trabajo que en ese día realizó, ¿no? ¿Qué pasó? Pues desde entonces Rubén dejó el tema de la vocalía de escalada y el comité, no ha habido ya nunca una persona que esté ahí encima de ese comité. Los que habían terminado muy quemados y han durado los chavales pues un mes, dos meses, y al final siempre resulta que llevamos 6 o 7 años que los presupuestos que había de la federación no solamente no se mantienen, sino que van cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Entonces, bueno, al final en la federación pues ha optado por sacar ellos las competiciones o alguna competición este año, de lo cual yo me alegro muchísimo. A mí hay gente que me llama y me dice, oye, Fran, ¿te has enterado? Una mala noticia, no sé qué. Que la... Digo, no, no, todo lo contrario. Para mí que la federación organice una competición de escalada, las competiciones de este año me parece estupendo. Digo, mala noticia, no, ninguna. Digo, todo lo contrario. Digo, porque así se van a dar cuenta realmente el coste que tiene económico, el esfuerzo que hay que hacer y todo lo que hay que moverse para organizar una competición. Entonces, yo creo que de lo que van a hacer ahora van a aprender muchísimo.
Lo que te estás refiriendo es el Campeonato de Andalucía de Escalada de Dificultad, que se va a celebrar el 19 y 20 de diciembre en la Ciudad Deportiva de Armilla. Rubén, eso es, bueno, Rubén y Fran, para mí, desde un punto de vista objetivo, es un sucedáneo de la Copa, ¿verdad?
Bueno, habrá que verlo cuando lo organicen, habrá que ver cómo se organiza. Para mí el hecho de que, ya que nos costó tanto, Fran, salir de Armilla, ¿verdad?, que era el único rocódromo en condiciones que teníamos en Andalucía, pues me parece, no voy a decir un sucedáneo, pero sí me parece un paso atrás.
Fran, ¿a ti qué te parece?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rubén. Vamos, además que el rocódromo de Armilla tiene un mantenimiento prácticamente nulo. Yo me acuerdo incluso que, así de cabeza, te puedo decir aproximadamente que nosotros llevaremos pues 4 o 5 años sin organizar ninguna competición en Armilla. Y es que ya cuando llegábamos allí nos encontrábamos con el problema de que el rocódromo pues tenía muchas anomalías, ¿no? Entre ellas pues que había un bajante que salía agua, oxidaba los puntos de anclaje de las presas, bueno, muchísimas cosas que ya pues nos hizo tomar la decisión pues de no hacer las competiciones de ese rocódromo, no solamente por las anomalías que habíamos, sino porque también se había quedado un poco chico a la hora de organizar una competición, porque hay que decir que aquí en Andalucía hay muy buenos escaladores. Y entonces ya veíamos que eso se quedaba chico, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Rubén, no es un paso atrás.
Fran, le hemos preguntado a Rubén qué le parecía a él personalmente esta suspensión de la Copa. A ti, que digamos has tenido que tomar la decisión y que ha llevado muchos años trabajando, supongo que no ha sido fácil y te ha dolido, ¿no?
Hombre, a mí me ha dolido por muchos motivos. Me ha dolido primeramente por la escalada en general, porque te plantea hace muchos años un objetivo, estás viendo cómo va mejorando, estás viendo cómo viene más gente, más público, lo que te he comentado, ya se ponía en contacto con nosotros para organizar las pruebas, y me duele en ese sentido porque veo eso, que andas para atrás cuando ya se había conseguido una cosa bastante positiva y grande, ¿no? Una labor bastante, bastante grande. Después me duele también por el hecho del escalador en sí, ¿no? Del competidor. O sea, hay competidores que llevan todos los años viniendo a las competiciones. Incluso competidores que saben que no van a ganar absolutamente nada. Pero con el mero hecho de asistir, de pasarlo bien, de ver a los amigos, de... En fin, pues a mí eso me da agradecer, ¿no? Que yo muchas veces me pongo a pensar y digo, bueno, aquí viene gente que saben que hay una competición de alto nivel y viene gente que tiene un nivel medio y sin embargo lo ves todos los años allí a pie de cañón. Entonces eso para mí es una cosa que me gusta, ¿no? Después el que los competidores terminen las competiciones y te digan, oye, mira, que enhorabuena, que está muy bien organizado, que este año está mejor que el anterior, que... En fin, y eso también es de agradecer. Y sobre todo otra cosa que me duele es que una federación de montaña, como está este año, sea tan indiferente a un evento como a una competición andaluza de escalada, ¿no? Es que lo que te duele es la indiferencia y la poca disposición que ha tenido esta federación, ¿no? Que es impresionante, es impresionante. Y bueno, otra cosa que también me duele, pero que bueno, que en definitiva estamos ya acostumbrados, es que ha habido que trabajar muchísimo en una semana, en muchísimo trabajo, o sea, prácticamente nosotros paralizamos todo el trabajo que había en la empresa para dedicarnos a esto, y bueno, y al final cuando las cosas no salen, pues te duele. Pero bueno, realmente eso es lo que menos me ha dolido, ¿no? Lo que menos me ha dolido. Lo que más me ha dolido ha sido eso, el por el competidor, la escalada en general y bueno.
Sí, sí, un trabajo de muchos años tirado por alto en nada. Rubén, no sé si quieres comentarle algo a Fran antes de que lo despidamos.
No, yo creo que lo ha comentado todo muy bien. Hombre, simplemente recalcar algo que ha dicho que a mí me parece muy significativo, o por lo menos que he extraído yo de lo que ha dicho, y es la falta de valoración del trabajo que se ha hecho durante 11 ediciones de la Copa Andaluza de Escalada, que me parece que se ha subestimado totalmente, lo cual a mí lo que me parece, lo que me da a entender es que esta gente pues entiende poco de escalada. O sea, una competición no se improvisa, el equipamiento no se improvisa, los arbitrajes no se improvisan, la organización en general. Yo me acuerdo las primeras competiciones, la cantidad de quejas, la cantidad de problemas que teníamos, y bueno, y eso creo que se desconoce, y entonces pues se ha infravalorado totalmente. ¿Puedes organizar una competición? Claro que sí. De cualquier manera, este fin de semana puedes organizar una. A tres días vista la organizas. La cuestión es cómo, con qué resultado, con qué competidores, porque cuando te venga una persona que te haga 8 a 8 a más a vista, tienes que darle un estándar de calidad, ¿no? Y la Copa Andaluza pienso que lo tenía y no se ha valorado.
Bueno, Fran, creo que ha quedado muy clara tu postura, tu posicionamiento, y bueno, antes lo dijimos y lo volvemos a decir porque queda la otra parte, digamos. No estamos intentando crear ninguna polémica, simplemente lo que queremos es que la gente esté informada y que se sepa realmente qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, y la federación, contactamos con el presidente y han declinado la oportunidad de estar aquí, como tú la estás haciendo, vía telefónica o aquí en directo, como está Rubén en el estudio. Y bueno, eso yo creo que también es significativo.
Sí, sí, hombre, yo, ante todo, me gustaría que la competición que organizara pues saliera perfecta, ¿no? O sea, yo me alegraría, ¿no? Porque bueno, el que salga la competición bien, pues quiere decir que la gente está contenta y el escalador se va contento. Y bueno, y en definitiva, pues mira, la organizamos nosotros, la organicen ellos, la organice cualquier persona, cualquier empresa, pues lo que interesa es que salga bien, ¿no? Lo que sí está claro es lo que dice Rubén, que una competición tiene muchísimo trabajo por detrás, muchísimo trabajo. Y si no estás ahí para verlo, no lo ves, no llegas a verlo, tienes que estar ahí. Y eso es lo que comenta, es lo que ha pasado ahora mismo en esta federación, que es que no están viendo el trabajo que conlleva eso. Y ahora, por cuestiones que me estoy enterando, por el tema de arbitraje y eso, se están dando cuenta. O sea, me están llegando gente diciendo, bueno, que está hablando con ellos y resulta que no tienen dinero, que iban a traer un equipo a Valle, no puede ser, que árbitro en vez de tener tres, pues va a haber uno o dos. Y son problemas que se están encontrando, pero yo, por supuesto, en mi interés, y el de la propia empresa, es que ojalá vaya todo perfecto. Y polémica, lo que tú dices, polémica ninguna. Es más, yo sigo colaborando con la Federación de Montaña. Yo pertenezco a la Junta Rectora, como has dicho antes, del parque. Precisamente ayer tuvimos una reunión para el tema de aquí de la escalada en la subbética. Llevo 20 años luchando porque la escalada en la subbética no sea un problema, el cual eso me supone a mí muchísimos gastos de viajes, de gasolina, de horas perdidas en mi trabajo, y a mí la federación nunca me ha dado nada para eso, ni lo quiero. Con lo que quiero decir esto es que yo sigo colaborando con la federación.
Sí, 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 que no hay ninguna ruptura, simplemente que, bueno, que las cosas no se han hecho bien y ya está, y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Bueno, Fran, pues gracias por atendernos, esperemos que el año que viene la Copa de Escalada se retome, y bueno, que aquí estamos para lo que queráis, y a ver si algún día te pasas por aquí y charlamos de la empresa, de la escalada y de muchas cosas más.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Yo no sabía que existía este programa hasta que me lo comentaste el otro día. Y bueno, ojalá como este programa pues existieran muchísimos más, ¿no? Sobre todo pues para dar a conocer la montaña en sí y esta actividad que es la que, bueno, nos hace pasar buenos momentos. Y a Rubén, pues, que a ver si nos vemos en el encuentro ese que tenemos pendiente.
Sí, pero entrena un poco.
Ya te está dando caña, ¿eh? Que coja grado, te está diciendo.
Intentaré ponerme aquí en algunos quintillos y eso.
Venga, venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y ahora Joaquín Sabina nos canta con Pasión Vega la canción más hermosa del mundo.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copa, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con grano cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano, me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clase en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza, arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochar moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y ya tenemos al otro lado del teléfono preparada Andrea Carta. Andrea, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida de nuevo a Campo Base. Ya estuviste por aquí en directo en el estudio y hoy te tenemos al teléfono. Hay una persona en el estudio que quiere decirte algo.
Andrea.
Buenas.
Hola, buenas noches. Pues nada, yo me voy ya, pero quería felicitarte porque nunca hablo contigo. Y decirte que me encanta ver tus resultados y que enhorabuena al cuadrado.
Muchas gracias a ti, que fuiste mi primer profe.
Venga, que sigas igual.
Gracias.
Bueno, Andrea, aquí está Rubén compartiendo con nosotros el programa. Antes de entrar me has dicho que tú también lo estabas escuchando a través de internet, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, ya sabes, bueno, por qué estás aquí. En primer lugar, como Rubén, desde el programa te felicitamos por tu logro de la Copa de España. Cuando estuviste aquí ya fuiste campeona y ahora eres doble campeona de España. Enhorabuena. También te queremos preguntar, antes de entrar, por esas lesiones que tuviste, ¿no? Durante la competición, estuviste al límite y te ha afectado un poco después, ¿no?
Sí, bueno, lesiones son sobrecargas, porque el trabajo es muy intenso durante mucho tiempo y al final pues te vas cargando, y como no puedes parar hasta el final, pues ahora tengo que pagar un poco las consecuencias y tomármelo con más calma.
Bueno, Andrea, en tu blog, en andreacartas.blogspot.com, el martes 3 de noviembre de 2009, publica una entrada que la titula Suspendidas las Compes Andaluzas, y ahí te manifiestas un poco al respecto. ¿Qué te pareció cuando recibes la noticia?
Bueno, yo como competidor que iba a ir a las pruebas que organizaba Aventura Vertical, pues recibí el correo electrónico de esta empresa comunicando esto que se tenían que suspender, y ya pues hablé con Fran, me explicó lo que acabáis de oír, todos los motivos y pues claro, mi indignación por un lado porque, bueno, tú eres competidor y te preparas para unas pruebas, vas con la ilusión, necesitas un tiempo de preparación para cada prueba a la que vas y claro, cualquier cosa que trastoque simplemente una fecha ya te afecta, pero ya cuando te has preparado y se tiene que suspender del todo, pues es frustrante.
¿Entiendes los motivos?
Los entiendo, los he escuchado de las dos partes, además, porque también pedí explicaciones personalmente a la federación que había pasado y me da mucha pena que no haya nadie ahora mismo de la federación aquí diciendo un poco sus motivos, pero no lo comparto tampoco. Creo que no ha habido entendimiento entre las dos partes, ha habido mucha falta de comunicación, ha habido cierta dejadez por parte de la federación. No sé si es que se han confiado o en qué pensaban, pero bueno, yo creo que las cosas no se están haciendo como se deberían hacer. Y esto lo saben ellos de primera mano porque yo hablo con ellos y ya les he dado mi punto de vista sobre esto.
Y además lo que dice y deja claro en el blog es que al final los perjudicados son los de siempre.
Exacto, nosotros, los competidores, porque esto es lo que, ya te digo, sobre todo yo me preparo más para a nivel nacional, pero hay gente que va supervisionada todo el año y lo único que compite es en la Copa Andaluza. ¿Y ahora qué? Ahora se queda sin copa y sin ilusiones y no se puede jugar así con la gente tampoco. Porque también la gente que ahora compite solo en las andaluzas, igual en un futuro van a ir a las nacionales y si las cosas no van serias en tu propia comunidad no puedes aspirar a más.
Andrea, en diciembre, ahora próximamente, es la fecha de la alternativa que se han sacado de la manga, entiendo yo. ¿Va a bajar?
No lo sé todavía porque depende un poco de la evolución de mis brazos, que no andan todavía bien. He empezado ahora otra vez a escalar poquito a poco, después de 2 semanas de parar, y todavía voy con dolor. Entonces, forzar en una competición después de todo lo que llevo este año, lo decidiré en el último momento. puedo o no.
Andrea, yo supongo que tú tendrás contacto con, bueno, con gente que está compitiendo a nivel nacional, con la gente de la Federación Nacional. ¿Ha llegado a su oído, supongo que sí, lo que ha ocurrido con la Copa Andaluza y si tienen alguna opinión al respecto?
Bueno, a nivel Federación Española no he hablado todavía con nadie, que espero que vamos a tener además una reunión en breve respecto a las competiciones nacionales. Esto es algo que se debería hacer también en Andalucía, ¿no? Contar con la opinión de un comité de escaladores para ver qué se puede mejorar y todo, ¿no? Entonces ahora mismo no sé qué opinión hay desde Federación. Desde competidores sí que en la última prueba de Copa he coincidido con gente que, pues, de Murcia, Alicante, Extremadura, que viene viniendo siempre a la Copa Andaluza y claro, pues flipando en colores todo, ¿no? De que no se haga y por qué. La gente me pregunta a mí un poco siempre, porque como yo soy de allí, pues todo, oye, ¿cuándo van a ser? ¿Y cuándo tal? ¿Y cuándo? Y yo no soy representante de nada. Pero es una falta de información muy grande y, claro, pues la gente está muy chafa y desmotivada.
Andrea, y desde, no sé cuándo, desde qué fecha empezaste tú a competir o a participar en la Andaluza, pero ya vaya algunos años, ¿cómo has visto la evolución de la Copa?
Pues un poco como ha ido reflejando Fran. Es verdad que al principio había muchas quejas y nos quejábamos mucho, le dábamos mucho la tabarra a Fran y han ido mejorando cosas. Y el año pasado pude competir en dos porque una de ellas me coincidía con una de Copa España y vi el cambio, hombre, va mejor siempre. También esta la experiencia es un punto a favor de la aventura vertical. El tener todo ya controlado, cómo hacerlo. Es que no es fácil organizar una competición, la logística es bastante complicada y, como dice él, no se puede hacer de la noche a la mañana improvisando. Así no salen bien las cosas.
Andrea, para terminar, no queremos tampoco quitarte más tiempo. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué entiendes tú como posible forma de diálogo o de posturas para que el año que viene se retome de nuevo la Copa?
Pues efectivamente tener un diálogo, que no lo hay, que yo creo que desde la Federación lo que a mí me parecía es que hay intención de hacer cosas, pero luego no se lleva a la práctica. Yo no sé si es porque no hay nadie en la Federación que escale y comparta un poco y sepa del tema, pero si no saben, pues tienen que buscar a alguien que sepa o contar con los que saben, ¿no?, para organizar las cosas. Entonces, lo que hay que hacer es, a principio de año, sentarse, hablar con la empresa que lo vaya a organizar o quien quieren que lo organice, pero hacerlo desde principio de año, fijar unas fechas y a todo el mundo pues se puede organizar un poco el entrenamiento, si te coincide con otras competiciones, y se puede organizar bien, en condiciones, con tiempo.
Muy bien, creo que de bastante sentido común lo que dice, y ojalá que los que tengan que escucharlo y tomar las medidas oportunas lo estén haciendo y tomen nota de todo esto. Bueno, Andrea, no sé si quieres aportar algo más, si no te despedimos. De nuevo, enhorabuena y que te recuperes de esa fatiga, ¿no?, de un cansancio ya acumulado de tanta competición, y que para la temporada que viene entres de nuevo con fuerza en las compes.
Por supuesto, eso no lo dudes, a muerte siempre. Gracias a vosotros por contar conmigo y por hablar de este tema, que creo que es importante que lo sepa la gente.
Sí, pues nada, seguimos en contacto, Andrea, un saludo.
Venga, chao, un beso.
Rubén, antes de que te vaya, para ti, ¿cuál sería la solución? O bueno, si esto es un punto de inflexión en la Copa de Escalada, a partir del año que viene se retoma, no se retoma, y si se retoma, que creo que sería lo correcto, quizá habría que replantearse ciertas cosas, ¿no?
Bueno, para mí la solución es, creo que lo que pasa con la Copa es un síntoma de lo que pasa en la Federación, y la solución es, creo, la misma para todo en general, que es que haya unos buenos cauces comunicativos, que creo que faltan.
Muy bien, Rubén, pues también te agradecemos tu presencia aquí. Si quieres, antes de irte, bueno, ya que estás aquí, voy a aprovechar. ¿Cómo va la guía de las Alcandoras? Coméntanos cuándo va a salir, porque también creo que es un tema interesante.
Bueno, parece ser que ha entrado en imprenta esta semana. Después de mucho tiempo de espera, ha habido unos problemillas y parece que esta semana entra en imprenta. No sé cuándo la tendremos en la mano. Quizá, yo espero que para mediados de enero, a lo mejor, o algo así, pero bueno, no. Los de la oficina técnica son los que la llevan y más o menos puede ser una fecha o enero, febrero.
Bueno, pues te emplazamos aquí cuando esté ya en la calle y charlamos un poco de ella, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Gone with the wind. just like a leaf that is blown away, gone with the wind. My romance has flown away, yesterday's kisses are still on my lips. I had a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart, gone with the wind. The gladness that filled my heart, just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke dream that has gone with the wind. Like a leaf that has blown away, gone with the wind. My romance has flown away, yesterday's kisses are still on my lips. I had a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart, gone with the wind. The gladness that filled my heart, just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke dream that has gone, gone, gone with the wind. An empty smoke dream that has gone with the wind.
Son las 10:12 de la noche, acabáis de escuchar un tema de Tony Perkins. Tony Perkins Anthony Perkins, el actor de Psicosis, pero antes de dedicarse a ser actor, pues era cantante y veis que lo hacía bastante bien. Bueno, y como os digo, son las 10:12 de la noche, nos escucháis en directo en Otura FM, en la Radio Metropolitana, en el 99.1. O a través de radiotura.es, también en directo en internet. Y a partir de mañana tendréis colgado el programa de hoy, el número 26, en campobasefm.wordpress.com.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches, Jesús y demás montañeros.
Volvemos después de la semana pasada de descanso obligado.
Eso es.
Y aquí estamos de nuevo con Montaña Sostenible.
Y un fantástico resfriado que me he bajado del collar Matas Verdes.
Esperemos que no sea la gripe A tan famosa.
No creo.
Pablo, hoy viene acompañado.
Sí, señor. Hoy traemos a José Miguel Marín, alias Chemi, nuestro biólogo de cabecera, que viene a contarnos, a hablarnos de las cajas nido, una actividad medioambiental, educativa y pedagógica que a ellos le sacan mucho jugo, y que nos va a contar un poco sobre el tema.
Buenas noches, Chemi.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido ya por segunda ocasión aquí al programa. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros y que nos ilustres de ese tema tan apasionante.
Pues yo también, encantado de estar aquí con vosotros.
Venga, pues vamos a ello, Pablo.
Venga, pues empieza contándonos qué es eso de las cajas nido.
Pues bueno, ya la gente tendrá algo de idea ya. Es otra manera de conservar y de acercarse a la naturaleza, bueno, fundamentalmente al mundo de las aves. Con el término caja nido se define, pues, un habitáculo artificial construido por el ser humano, por nosotros, que puede tener, pues, diversas formas y estar hecho con materiales diversos y que fundamentalmente está concebido para tres fines básicos. Uno, el fundamental, evidentemente, sería la protección de las especies animales que crían en agujeros, en oquedades, en cavidades y que viven actualmente en un ecosistema evidentemente deteriorado. Otro objetivo, otro fin de la Caja Nido sería facilitar el estudio de muchos aspectos de la biología de aves, mamíferos y otros animales. Y el otro, un tercer objetivo y no menos importante, sería la divulgación y la educación ambiental.
Pero introdúcenos un poco más en eso de la conservación de las aves, porque supongo que será el primer objetivo, ¿no? El fundamental.
Sí, evidentemente sí. Hay un tipo de pájaros que son a los que va dirigida la construcción de cajas nido, que necesitan, pues eso, para criar necesitan disponer de oquedades o de cavidades para realizar la reproducción. Todo aquel que se haya paseado por nuestros montes habrá podido comprobar que actualmente nuestras masas forestales carecen de árboles grandes que puedan presentar ese tipo de cavidades que a los pájaros les gustan, ¿no? Y que faciliten la cría de las aves, ¿no? Nuestros bosques son bosques jóvenes, productos del uso y manejo abusivo que el ser humano ha hecho de ellos en épocas pasadas, llevando a cabo talas y cortas inadecuadas. Y claro, como consecuencia de ese desequilibrio, pues es fundamental cubrir esas necesidades de las aves trogloditas, proporcionándoles estas cajas nido. Bueno, esa situación viene de hace aproximadamente 6.000 años, en la que nuestros antepasados humanos abrieron los primeros claros en los bosques para criar ganado y cultivar, y bueno, llegando hasta la Edad Media, que, como en las llanuras de toda Europa, acabaron fragmentando las continuas extensiones boscosas. Luego el pastoreo, la extracción de leña, en fin, las cortas esas de las que hablamos, acabaron configurando arboledas limitadas y excesivamente rejuvenecidas, donde escasean los huecos. Entonces, por esa razón, pues los pájaros carecen de ese tipo de oquedades y nosotros intentamos, de alguna manera, con esta actividad, facilitarle esos agujeros y oquedades que necesitan para criar.
Uh-huh. Oye, Chemi, ¿y de dónde salen las cajas nido? ¿Quién facilita las cajas nido?
Hombre, las cajas nido hasta, bueno, los años 70-80 siempre las facilitaba, excepto casos excepcionales, siempre las facilitaba o la administración. Vamos, que dedicaba de vez en cuando partidas económicas para construirlas en las cajas nido y distribuirlas por los montes. Actualmente también hay empresas que se dedican a la fabricación y venta de cajas. Bien las venden o bien hechas o por piezas para que uno mismo las monte. Pero bueno, como hemos comentado antes, que la construcción y colocación de cajas nido puede ser una actividad de educación ambiental que cubra importantes aspectos en lo que se refiere a la pedagogía, en el cuidado del medio ambiente y sobre todo para nuestros niños y jóvenes, pues no hay nada mejor ni más gratificante que construir uno mismo las cajas, buscarse los materiales, buscarse las herramientas, luego incluso si se trabaja con niños se le puede poner incluso su nombre, el nombre del niño o de la niña a la caja, y colocarla y luego ver cómo crían los pájaros en ella.
Fantástico, qué buena idea. ¿Y a qué pájaro va destinado esta actividad?
Pues bueno, eso, todo tipo de pájaros que necesiten de agujeros para criar, desde aves insectívoras de las pequeñas como son los petirrojos, los carboneros, los herrerillos, agateadores, torcecuellos, trepadores, los chochines, los estorninos, los mirlos, los gorriones, mucho tipo de pájaros.
Pero ahora ahí me ha hablado de distintos tamaños de pájaros. Sí. Imagino que entonces también las cajas habrá que pensarlas, depende a qué vaya destinado, a qué especie vaya destinada.
Exactamente, las cajas tienen que ser fabricadas pensando en la especie de ave a la que van dirigidas. Cada especie, según su tamaño, necesita unas dimensiones mínimas, por lo menos internas, de la caja. Para los pajarillos pequeños, digamos, se hacen las cajas convencionales, esas que vemos en el campo de vez en cuando vamos paseando, que son pequeñas, aunque necesitan unas dimensiones internas mínimas de unos 12 por 12 centímetros, eso sí. Incluso dentro de este tipo de cajas también puedes condicionar el tipo de ave que quieres que entre según hagas el diámetro del agujero de entrada. Si haces el agujero suficientemente pequeño, solo podrá entrar en esa caja pues pájaros pequeños, evitando la entrada de aves más grandes, por ejemplo, los gorriones, que son unos pájaros que se adaptan a todo y aunque no las necesiten, pero luego las usan también. Entonces, claro, haces muchas cajas y te la ocupan todos gorriones, pues tampoco es. Para eso hay que. Lo mejor es fabricar una gama amplia de distintos tipos de tamaños de caja, de agujeros y de materiales para cubrir un abanico grande de especies a las que beneficiar. Evidentemente, por ejemplo, si uno quiere idear una caja para cárabo, que si no lo sabe la gente, pues una rapaz nocturna de mediano tamaño, pues hay que hacer una caja evidentemente grande. Estamos hablando ya de medio metro, de 80 centímetros, pero bueno. De todas formas, hay mucha bibliografía e información en internet y en libros sobre todo ello.
Oye, y en algunas cajas que he visto que tienen una chapa circundando el agujero, ¿Eso para qué? ¿Con qué idea se hace?
Eso es una placa, digamos, que se pone en el frontal de la caja y que lleva el mismo agujero de la entrada, pero son, digamos, una forma de proteger a la caja para depredadores. Porque, por ejemplo, algunos picos picapinos sí se dedican a agrandar ese agujero y depredar los nidos. Entonces, para evitar eso, pues se pone una chapa de metal o de plástico para evitar esa circunstancia, ¿no?
Oye, y también lo he visto hecho de corcho. ¿De qué más materiales se puede hacer la caja del nido?
Pues de un montón de materiales. Se puede hacer de lo normal, es de madera, pero también hay de PVC, de cemento, de mezclas de cemento y de arcilla, de corcho, como tú has dicho. Aunque ya te digo, lo normal es hacerlos de madera. No se recomienda que sean de metal, porque el metal, claro, se calienta, hombre, a menos que los forres de planchas de estas de corcho que se venden en
alguna... Con lo cual se sale de presupuesto, claro, porque eso va a dar una pasta.
Bueno,
metal,
tampoco...
Metal,
sí, pero tampoco corcho. Se sale si la hace, y además quedan muy bonitas con las planchas esas de corcho que dan. Nosotros hemos hecho de PVC y, claro, para que no le diera mucho calor, si las hemos forrado de corcho y, hombre, queda muy... Yeah. Muy naturalizadas, ¿no? Pero que se recomienda que sean de madera, incluso madera a madera, digamos, ¿no? Que no sean de conglomerado, porque con las condiciones meteorológicas se deterioran rápidamente.
Se hinchan, se empapan,
claro,
de agua.
Claro. Sí, sí. Le llueve y hasta que se secan, pues transcurre mucho tiempo, y aunque las barnices se hinchan, como tú dices, y al final se acaban perdiendo en pocos años. Otra cosa que hay que decir es que también el grosor de la madera es importante. Si al final decidimos hacerla de madera, es importante el grosor, porque ha de ser por lo menos de 1,5 centímetros. Para conseguir que la caja pese un poco, porque si hace viento se balancearía mucho, ¿no? Si se hace, por ejemplo, una caja de panel, de este panel de que se compra en las librerías para los trabajos manuales de los niños, eso sí, la puede hacer, pero al final se la lleva el viento y seguramente dificultará o imposibilitará que sea ocupada, porque los mismos pájaros se dan cuenta de que no es...
Ese balanceo no les gustará un pelo, claro.
No les gustará y no lo habitarán. Yo creo que a lo mejor hay alguna tienda o empresa de madera y pedirle los desechos que tenga, que siempre hay desechos, que ellos mismos desechan o queman al final o los llevan a algún reciclaje. Y con esos tablones que ya no les sirven, pues se le puede dar una utilidad y construir cajas con ellos. Luego, otra cosa importante es la protección de esa madera. En la bibliografía se recomienda que se le dé una capa de aceite de linaza al exterior, a la parte exterior de la caja, para protegerla de las inclemencias. Pero yo creo que al final lo mejor es directamente ponerle barniz de exteriores con varias capas para que dure lo más posible. Pero eso sí, solo por el exterior, porque si se le echa al interior, quizás los pájaros puedan tener problemas al ser productos tóxicos y normalmente muy olorosos. Así que, bueno, luego a la hora del montaje también es preferible acoplar las piezas con tornillos en vez de clavos, puesto que estos con el tiempo se pueden desclavar. Y bueno, si hace falta tampoco está mal, no está de más tampoco echarle cola a las distintas piezas para que se unan con solidez, ¿no? Y también, por lo llamativo, también hay otra forma de hacer cajas, que es cogiendo trozos de tronco de algún árbol cortado, o algo, almendro de ese estilo, de esos que te encuentras en los terrenos agrícolas, y se le puede vaciar el núcleo del mismo, que normalmente está más deteriorado, y de manera que quede una cavidad adecuada, se tapan ambos extremos del tronco, se le hace su agujero de entrada y tenemos una caja perfectamente naturalizada y estupenda.
Qué chula. Oye, ¿y necesitan de algún mantenimiento?
Sí, claro, es recomendable, pues eso, que a fin de temporada, al final de la temporada de cría, allá por septiembre o octubre, pues que sean revisadas, ¿no? Las que hayan sido ocupadas tendrán dentro materiales de construcción del nido que han puesto los padres para criar, ¿no? Y todo ese material conviene que sea limpiado, puesto que seguramente tienen parásitos, pues seguramente no, seguro, tienen parásitos propios de las aves, y todo el material junto con los parásitos es conveniente sacarlos para que el año que viene el número de pollos no se vea reducido por la acción de esos parásitos. Esto también lo tenemos comprobado también, porque hicimos un pequeño estudio colocando las cajas por parejas. En una de ellas manteníamos el material de cría y la otra la dejábamos vacía de material. Entonces, cuando ya comprobamos qué caja habían elegido de las dos, comprobamos que preferían criar en la que estaba vacía. O sea que esos resultados no están publicados, pero sí había datos significativos de que preferían criar en la que estaba vacía. Y seguramente eso, la presencia de parásitos, repercute en la productividad de cada anidada. Seguramente salen más pollos en los nidos en los que no hay parásitos. Yeah. Pero en fin, que en esa revisión que decimos que hay que hacer a final de temporada, también se mira si la caja se ha deteriorado, si necesita alguna pequeña reparación, si la necesita y se puede hacer allí mismo, se hace, y si no, pues se lleva al pequeño taller que tengamos de bricolaje y lo que necesite pues se le hace y se vuelve a colocar y ya está.
Bueno, ya tenemos la caja en la mano, ahora hay algunas instrucciones de cómo hay que colocarlo, instrucciones de montaje o algo parecido.
Sí, bueno, en principio si hablamos de cajas nido, es las convencionales, estas que decimos de que les vemos por los bosques al pasear, que son las que están pensadas para pajarillos pequeños, digamos, hay que colocarlas con la entrada mirando al este o al sureste para que le den los primeros rayos de sol del día, que son los más suaves. Y hay que colgarlas de su gancho en una rama de mediano grosor para que tampoco se balancee mucho y que sea también lo más horizontal posible. La altura adecuada sería 2,5 metros, 3 metros para que el pájaro esté seguro de que ningún depredador va a alcanzarla.
¿Por qué? ¿Qué depredadores acceden a la, pues, a la caja de nido?
Hay varios depredadores. Hemos comentado antes lo de los picos picapinos, esto, el pito real, que es el pico picapino más normal que tenemos por aquí. También pueden acceder culebras, pueden acceder comadrejas, pueden acceder algún tipo de roedor como lirones o ratas. En fin, que hay varios tipos de...
Has dicho culebras, ¿no?
Culebras bueno, también le puede llegar, sí. Entonces, por eso, de esa manera también se puede evitar que accedan a los depredadores separándolas del tronco del árbol y de otras ramas por el motivo este de los depredadores y porque si se balancea con el viento, la caja no choque con ella. Porque también se ha comprobado que, bueno, cuando la caja choca con otras ramas, o incluso luego hablaremos de ello también, si se baja la caja cuando la caja tiene huevos, los huevos entre ellos chocan y se producen pequeñas grietas en la cáscara.
Que echan a
perder. Exactamente, pero a lo mejor que no, ni siquiera se da uno cuenta, incluso cogiendo los huevos ni siquiera se da uno cuenta, pero por esas pequeñas grietas el huevo se deshidrata, pierde agua, digamos, pierde fluido y ya de ahí no saldrá ningún pollo. ¿Y qué te iba a comentar más? Pues otro dato interesante sería la densidad adecuada de cajas, cuántas hay que poner por superficie, ¿no? La bibliografía habla de poner unas 30 por hectárea, pero que eso evidentemente te lo dará el terreno. Depende de la zona elegida, de la existencia de árboles grandes, en fin, de varios temas, ¿no? Pero eso sí, no se deben de poner a menos de 25 metros, digamos, 20, 25 metros una de otra.
¿Y eso refleja lo que pasa con los nidos naturales en el campo? O sea, ¿los nidos se respetan, bueno, hay esa distancia más o menos? ¿O hay especies que viven más en comunidad, más agrupados?
Pues sí, hay especies más gregarias, digamos, que incluso en las empresas estas que digo que venden cajas, hay modelos de cajas coloniales, digamos. Hay modelos que para gorriones molineros, por ejemplo, que a lo mejor te venden una caja de 20 agujeros y están ahí tan a gusto criando en colonias, ¿no?
Rascacielos, claro.
Sí, un bloque de viviendas, digamos, de cría colonial. Pero claro, hay otro tipo de pájaros que sí tienen una superficie de cría, digamos, que se respetan, digamos, y... Pero en fin, que luego eso en el campo prácticamente da igual. Tú pones tu caja y el que quiera cría, el que quiera no. Incluso a lo mejor si hay dos cajas cercanas, pues puede ser que la misma pareja, la primera nidada te críe en una caja y luego para la segunda nidada diga, bueno, pues vamos a cambiar o los parásitos le afectan y se va a la otra caja, ¿no?
Porque eso es frecuente, ¿no? Sacar dos polladas en misma temporada.
Sí, sí, es lo normal.
Vamos, es lo normal.
También depende de...
De muchas circunstancias, imagino.
Circunstancias, claro. Normalmente meteorológicas o de disponibilidad de comida, en fin, pero lo normal es que saquen dos nidadas. A lo mejor la segunda es menos productiva, porque la segunda a lo mejor se alarga hasta julio o así y ya hay menos insectos. Pero en fin, que no, lo normal, por lo menos en los pájaros pequeños, sí es dos nidadas.
Dos nidadas.
Y luego, en cuanto a otras cajas para otro tipo de aves, pues hay de todo. Para las rapaces nocturnas, digo, me refiero en cuanto a la colocación. Para las rapaces nocturnas, por ejemplo, se pueden colocar acopladas al mismo tronco del árbol, se aseguran con bridas, que quede bien fijo, y luego, claro, todos los años hay que revisarlas, porque las bridas también son de plástico y pueden en algún momento deteriorarse de tal manera que se pueda caer la caja. Todo eso se tiene que revisar. Eso para las rapaces nocturnas. Luego, para los martines pescadores, pues hay que enterrarla en el suelo. Para las coyalbas también hay que enterrarla en el suelo. Para los vencejos, pues hay que colocarlas atornilladas en los muros, debajo de los aleros de las casas. Para la golondrina, pues otra manera distinta. No es una caja cerrada, es una caja abierta en forma de cuenco, ¿no? Imitando a las suyas naturales, pues esas se meten en los garajes abiertos, en las bodegas, en fin, en las cuevas. O sea, que hay mucha casuística.
Uh-huh. ¿Y el momento de colocarla en cualquier época del año o tiene una concreta?
Hombre, la preferible es colocarla a final de verano. Porque, bueno, a la vez que se limpian las que están puestas, se pueden colocar las nuevas, ¿no? Hay bibliografía, hay libros que comentan que los pájaros empiezan a buscar sitio para criar prácticamente en septiembre. Fijaros lo que es. Prácticamente bueno, un par de meses después de terminar de criar,
terminar,
ya claro, están buscando sitio para criar otra vez, preparando la temporada de primavera. Entonces, se puede aprovechar ese momento, se limpian y se arreglan las que estaban puestas y se ponen nuevas cajas si hiciera falta, ¿eh?
Bueno, Chemi, dinos, ¿qué beneficio conseguimos con esto, con la colocación de las cajas nido?
Pues bueno, ya en primer lugar ya hemos comentado al principio que nuestras masas forestales son jóvenes y las aves no tienen demasiados agujeros y oquedades propicias para criar, por lo que esto es evidentemente un factor limitante para la presencia de esas aves trogloditas. Por eso la colocación de cajas nido lo primero que va a tener como consecuencia es el aumento de este tipo de aves. Luego, paralelamente, esto tendrá un efecto sobre, por ejemplo, la cadena trófica y directamente sobre el ecosistema. Cuanto más elementos hay en este ecosistema, pues más interacciones habrá entre todos. De todas maneras, uno de los efectos más llamativos y beneficiosos de la colocación de las cajas nido es la acción que realizan las aves que las ocupan sobre el ecosistema, al actuar como controladores naturales y biológicos de las plagas que puedan existir en el bosque o en el entorno en el que se sitúen, ¿no? Sobre todo en época de cría, puesto que alimentar, digamos, pues a una nidada de 7, 8 o 9 pollos que pueden tener algunas nidadas, pues conlleva una recolección grande de alimentos en forma de larvas, mariposas o escarabajos, etcétera. Y claro, cuando los pollos tienen, imagínate, 8, 10 días o 12, que ya son medio grandes, pues cada padre realizar un viaje de cada 8, 10 minutos, 15 minutos con varias piezas, varios insectos en la boca, pues imagínate lo que puede ser eso, ¿no? Por ejemplo, hay muchas especies de aves que se alimentan de las larvas de la procesionaria del pino, esa que conoceréis por los bolsones estos que se ven en los pinos. Ahora se ve mucho en el Cerro de Güenes.
Sí, pues ahora o hay muy pocos pájaros o hay... Porque no veas cómo está
este
la
año,
sierra, ¿eh?
Sí, es bueno de procesionaria este año, sí. Pero que aunque ahora no sea época de cría, pero siguen... Vamos, que se estarán alimentando,
claro,
de las larvas.
Hay que comer,
de,
claro.
Claro. Así que, bueno, pues una colocación intensiva de cajas nido en pinares susceptibles de ser afectados por este tipo de plagas podría atenuar sensiblemente su efecto, sin tener que aplicar técnicas a lo mejor más agresivas de eliminación del insecto, ¿no? Como sería la fumigación,
la barbaridad,
o algún tipo de actuación de este tipo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, no deja de ser una actuación de poner en circulación un producto tóxico, ¿eh?
Y muy agresivo.
Sí, muy agresivo y además, aunque sea de poca persistencia, de escasa persistencia en el tiempo, pero al fin y al cabo es un producto tóxico.
Uh-huh, uh-huh.
En fin, pero que, bueno, y no solo podemos hablar de bosques, puesto que hay multitud de aves que viven en nuestros propios jardines, los parques, los huertos, así que la colocación y ocupación de cajas nido en estos entornos también son beneficiosas, puesto que controlarían igualmente las plagas agrícolas y de nuestras plantas de jardinería. O sea, que no se tiene por qué ir uno al bosque, que colocando una caja nido de esta en el parque del Zaidín, en el parque García Lorca, la ocupan, pero vamos, seguro.
Incluso en el balcón de alguna casa, ¿no? Se ha dado, bueno, ha llegado a nidificar un pajarillo.
También hemos colocado cajas nido en balcones y han criado cernícalos, por ejemplo, que uno a lo mejor se haría la idea de que un cernícalo es un pájaro de bosque o de mosquedo, uh-huh, o de pleno monte, pero no, esos crían en bloques. Lo que pasa es que, claro, ante la escasez de sitios, pues claro, se tendrán que ir a otro sitio, pero si encuentran un sitio adecuado, la ocuparán prácticamente seguro, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, también hay que decir también que no solo la ave utiliza la caja para criar, sino también para dormir, con lo que el refugio que las cajas suponen para las aves, sobre todo en invierno, cuando las condiciones son más duras, con los fríos y la lluvia, pues también conlleva una disminución en la mortalidad de estos pájaros. Así que, ¿qué podemos decir? Que todos los efectos son beneficiosos.
¿Y ya una vez puesta?
Pues una vez puesta, lo que hay que hacer es dedicarse a la observación de la caja, a ver si es ocupada por algún pájaro. Cogerse los prismáticos, incluso a simple vista o desde tu propia ventana, si decimos que están en tu jardín, pues hay que ir observando al llegar la época de cría si alguna pareja ha establecido su sitio de cría allí. Sí es importante tener en cuenta que durante la época de cría las aves que crían en esta caja, igual que el resto, no han de ser molestadas bajo ningún concepto, entre otras cosas porque va en contra de la ley, claro. No se pueden descolgar las cajas y abrirlas porque en ese proceso de manipulación los padres pueden abandonar el nido, los huevos se pueden romper, como hemos comentado antes, aunque no lo parezca, aunque parezca que no están rotos, pero pueden originarse pequeñas grietecillas que hagan perder la pollada, o puede ocurrir cualquier percance que echaría por tierra todo el esfuerzo, el nuestro por hacer la caja y el de ellos, claro, que es el más importante. Así que lo mejor es disfrutar con las entradas y salidas de los padres cuando están incubando o alimentando los pollos. Y vamos, comprobar que una de tus cajas ha servido como casa para ellos es una de las experiencias más gratificantes y emocionantes que puede uno tener.
Yo a mí me ha pasado, yo lo he hecho y desde luego que lo es. Oye, ¿y estos sitios tan alucinantes que nos estás contando, los aprovecharán otros animales, no solo pájaros, ¿no? Habrá otros oportunistas que aprovechen, pues llamarle oportunista, vamos, porque...
Claro. Pues bueno, específicamente también, aparte de las aves, que son evidentemente a las que van dirigidas mayoritariamente, también se hacen cajas específicas para los murciélagos, que son especies que están en franca regresión y que juegan un papel muy importante en el control de insectos, aunque los tengamos así como un poco dejados de lado y la gente los tenga así como les tenga un poco de repelús, pero son unas especies también muy importantes en el control de insectos. Solamente que, bueno, son cajas muy parecidas a las de aves, solo que la entrada a la caja y la forma de las mismas a lo mejor son un poco diferentes, pero el fundamento al fin y al cabo es el mismo, conseguir refugios para ellos y que tengan un lugar donde refugiarse, ¿no? Y bueno, aparte de los murciélagos, cuando te dedicas a revisar las cajas a final de temporada puedes encontrarte de todo dentro de ellas, ¿no? Puedes encontrarte avisperos, enjambres de abejas o salamanquesas o avispas alfareras o lirones, tijeretas, algún ratoncillo, incluso ratas que meta allí sus bellotas o meta sus almendras, en fin. Claro, las ratas lo que hacen también es agrandarte el agujero porque lo roen, en fin, pero qué bueno. Que si te encuentras todo esto quiere decir que le ha gustado la caja y que se han beneficiado de ella, o sea que se da uno por satisfecho aunque no hayan criado los pájaros, ¿no?
Oye, y desde el punto de vista práctico o científico, ¿qué conclusiones se pueden sacar o se pueden hacer estudios con las cajas nido, a través de las cajas nido?
Claro, las cajas nido, para ese era otro objetivo que comentábamos objeto. Al principio, pues es otro objetivo que se persigue con la colocación de las cajas, porque, claro, estudiar una especie de ave que cría en agujeros es muy difícil, evidentemente. Si un pájaro cría en el tronco de un árbol, tú no puedes acceder al nido si quieres saber cuántos pollos tiene, si quieres ver cuestiones de paternidad, de parasitismo, de... En fin, puede haber muchos objetivos, ¿no? O sea que el tema de que tengas cajas nido, pues es muy útil porque es fácil cogerla, abrirla, manipularla, observarla, en fin, hacer el tipo de experimentos que se deseen, evidentemente siempre con los correspondientes permisos, claro, y como siempre decimos, con un cuidado exquisito, pues puesto que el bienestar del ave está por encima de todo. Así que, pero bueno, que experimentos hay muchísimos que se pueden hacer y de hecho se realizan en la Universidad de Granada, a ver si algún día traemos algún compañero que nos cuente algo de eso. Y facilita muchísimo la historia, ya te digo, pero por la inaccesibilidad de las aves de este tipo que crían en tronco. Claro, al criar en un tronco en un agujero de una pared es imposible acceder a ellos, claro, ni para extraerle sangre a los pollos, para ver cuántos pollos tienen, en fin, todo ese tema, ¿no? O sea que las cajas facilitan mucho este tema, ¿eh?
Muy bien, Chemi, yo por mí estoy satisfecho. Si a ti se te ocurre añadir algo... ¿Para terminar?
Pues si acaso lo que hemos comentado también al principio, lo de el papel que pueden tener las cajas nido en la educación ambiental. Ya comentamos que no hay nada más gratificante que, pues, no sé, invitar a un grupo de personas, si puede ser que vengan con niños, con toda la patulea, ponerte a construir cajas nido, involucrarlos en ello, explicarles lo importantes que son, el papel que cumplen y luego pues ir colocándolas, aprovechar para disfrutar del campo al mismo tiempo y aprender más cosas de lo que nos rodea, ¿no? Y luego, por supuesto, asistir al momento culminante, que es comprobar que tu caja ha sido ocupada por una ave a las que se le ha facilitado la cría y que además son espectacularmente bonitas. Se puede aprovechar también para aprender de canto, aprender cuántos apoyos tienen, cómo se desarrolla su vida, en fin, sentirse útil y aprender que se puede ayudar también a la naturaleza con este tipo de detalles tan que pueden parecer tan pequeños, pero que sin embargo son tan grandes, sobre todo si te ponen en el papel de los pájaros, ¿no? Que tienen una escasez de agujeros tremenda y que encontrarse con esta facilidad, pues para ellos supongo que también
una
es
una gran ayuda.
Utilísimo. Ya te digo que produce una satisfacción tremenda, ¿eh? E insistir, bueno, insistir otra vez en que no hace falta irse al monte para que críen una caja nido. Eso, en mitad de nuestra ciudad de pueblo es fácil que haya algún carbonero o algún herrerillo deseando encontrar alguna caja acogedora para criar seguramente. En nuestros jardines lo podemos comprobar fácilmente. En cuanto coloques una caja, seguramente te vendrá algún carbonero, algún herrerillo de estos que comentamos y, aunque sea nada más que por curiosidad, verlo asomarse e introducir la cabeza en el agujero de la caja nido que tú has hecho, ya eso es, vamos, emocionantísimo, ¿eh?
Pues muy bien, Chemi, muchas gracias por esto que nos has traído hoy y nada, esperando que vuelvas pronto a contarnos sobre otro tema en profundidad. Bien,
cuando queráis.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como cada primer miércoles del mes, Antonio Espejo nos trae su sesión Gran Angular.
Hola, bienvenido a Gran Angular. Gracias por dedicar parte de tu tiempo en escucharnos. Nuestro objetivo es recabar información de otras épocas acerca de la relación de sus habitantes con las montañas, el deporte y la naturaleza. Creemos interesante conocer distintas huellas dejadas por nuestros antepasados para entender mejor y acercarnos a la realidad actual. Entre nuestros ingredientes, visión panorámica, leyendas, datos geográficos e históricos, sentimientos y aventuras. Aníbal y los Alpes. Hoy nos remontamos 22 siglos atrás, concretamente al año 218 a.C. El escenario, los Alpes. 2004 años antes de la fecha considerada el inicio del alpinismo como deporte. La hazaña de Aníbal hay que situarla en la lucha entre romanos y cartagineses. El comienzo de la llamada Segunda Guerra Púnica, el plan romano de doble ataque en Hispania y África, partiendo de Sicilia, queda anulado por la sorprendente ofensiva de Aníbal, que cruza Pirineo, Alpes y Apenino, con el objeto de invadir Italia y llegar hasta Roma. Posiblemente buscar una semejanza de aquella gesta con los sentimientos del alpinista moderno podría resultar, cuando menos, muy arriesgado. Pero quizá sí supondría un eslabón más en el progresivo e incipiente interés por las montañas. En su ficha biográfica consta que Aníbal Barca nació en Cartago, hijo de Amílcar Barca, el fundador del imperio cartaginés en la península ibérica. El objetivo inicial de Aníbal era consolidar el dominio cartaginés en la península ibérica. Después de conquistar Sagunto, año 219 a.C., aliada a los romanos, se inició la Segunda Guerra Púnica. Aníbal organizó un gran ejército, partió de Cartagena en mayo de 218 a.C., con casi 60.000 hombres, 8.000 caballos y 37 elefantes. Aproximadamente unos 7.000 hombres desertaron al llegar a los Pirineos y ver lo que se avecinaba. Cuando llegó a las cumbres alpinas, en septiembre se encontró cumbres cubiertas de nieve, e hizo un descanso de 2 días para afrontar la siguiente etapa, esta vez de descenso, pero las bajas ya habían sido casi inevitables, a causa de las dificultades del clima, la fatiga, la orografía y los guerrilleros enemigos. Y se contaban por miles, llegando aproximadamente a la mitad de los que partieron. Los momentos duros de crisis y desánimo de aquellos temerarios serían superados en su mayor parte debido a las promesas de Aníbal, indicándole en el horizonte el ofrecimiento de la bella llanura padana como presa. Posiblemente no pensaron que aquella gesta perduraría en la historia. De los 2.400 kilómetros de marcha y 5 meses de duración, destacamos los 212 kilómetros de travesía por los Alpes, de terreno agreste, con cumbres nevadas, rodeado de tribus enemigas en puertas del invierno, logrando avanzar unos 14 kilómetros diarios, con altitudes superiores a 2.750 metros, dan muestra de la dificultad incluso en la actualidad. Según escribió el historiador griego Polibio, en torno al año 150 a.C., uno de los primeros obstáculos a vencer fue el paso del río Ródano. Posiblemente cruzaron entre Furqués y Arles, donde el río se divide en dos y la corriente es lenta y poco profunda. Continuaron próximos al cauce, al igual que con su afluente el Drôme. Sea como fuere, las mayores dificultades de aquella travesía alpina iban a presentarse los pasos más elevados, como el Col de la Traversette, próximo a los 3.000 metros, o bien el puerto de Clapier, ambos con vista a Italia. Se calcula que en los 5 meses de marcha, unos 20.000 hombres aproximadamente murieron a causa del frío, los aludes y los ataques hostiles. Asimismo, los elefantes capturados en su mayoría por Aníbal al pie del Atlas, según las fuentes, sobrevivieron o perecieron, sobre todo en el descenso de las estribaciones montañosas, aunque pagaron el precio de la extinción en la zona de origen. No se sabe exactamente el itinerario seguido por Aníbal en la travesía de los Alpes. No existen restos arqueológicos que lo determinen con exactitud. Si bien los escritos de Polibio y Tito Livio tienen laguna, han servido para aportar datos a lo alrededor de 1.000 libros publicados sobre el tema. Lo que sí podemos hoy es admirar los bellos paisajes de alta montaña, con bellos valles, lagos y cumbres en los que rememorar aquella hazaña, con altura de mira deportiva y unos sentimientos muy distintos a los que se movieron en la antigüedad. La travesía también ha sido representada en dibujos y pinturas, entre ellos Francisco de Goya. Sin olvidar la inspiración para otras producciones artísticas como novelas, filmografía, música y videojuegos. Del amplio legado dejado por Aníbal no podemos olvidar cualidades como la audacia, capacidad de adaptación, lucha y estrategia, puestas en práctica en la actualidad con un deporte de aventura que conmemora la histórica travesía alpina de Lyon a Turín. En mayo de 2010 se celebrará la 11ª edición llena de aventura. Para mayor información, explora la página www.raianibal.com. Antonio Espejo para Campo Base.
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
El día 6 de agosto de este año moría a los 100 años de edad Ricardo Casín, un alpinista histórico, por lo que supuso para la evolución del alpinismo y la escalada tal y como la conocemos hoy. Nació en el pueblo italiano de Friuli el 2 de enero de 1909. Por motivos laborales se tuvo que trasladar siendo muy joven al pueblo de Lecco, donde empezaría a trabajar de herrero. En este pueblo conoció gente con la que empezaría a salir a la montaña y a escalar, formando un grupo que fue llamado las Arañas de Lecco, por su forma, su valentía de afrontar las paredes. Se formó en la caliza de la Griña y la Griñeta, cerca de este pueblo. Allí evolucionaría como escalador en libre, usando los clavos que él mismo se hacía como medio de aseguramiento y abriendo muchas vías. Más tarde, y por influencia de Comici, que fue otro gran escalador de aquella época, desarrolló la técnica de la doble cuerda y los estribos, el artificial como lo conocemos hoy, con lo que podía pasar por donde no pasaba en libre. Y eso que fue uno de los primeros escaladores en alcanzar el mítico sexto grado. A partir de 1932 comienza a visitar la zona de Lavaredo, y repite vías ya abiertas, hasta que comienzan sus aperturas de vías, siendo la primera la Picolísima de Lavaredo. Vienen luego más escaladas en esta zona, en la Chiveta, en la Torre Trieste, etc., hasta que en 1934 le da forma a su primera gran vía, la Norte a la cima oeste de Lavaredo, una pared muy difícil que extraploma desde su base y en la que después de 50 horas de actividad, más o menos, salen victoriosos. Cuando regresan al Eco, cuenta Casín en sus memorias: en el tren leemos en los periódicos sobre nuestra aventura, y cuando llegamos al Eco, la estación está llena de gente. Está la banda, se forma un cortejo, se pronuncian discursos, todos nos felicitan. No sabíamos que éramos famosos. En 1937 pone su ojo en una de las grandes paredes no escaladas todavía, la pared norte del Piz Badil, en la que se introduce en compañía de Espósito y Ratti. Después de bastante contratiempo, de luchar contra el tiempo atmosférico, contra el Perglas, salen victoriosos, aunque le cuesta la vida a dos compañeros de los que los acompañaban. Al siguiente año se dirige con Tisoni y Espósito a otra de las llamadas Nortes de los Alpes, y también en escalada, el espolón Walker de los Grandes Lloras, y se enfrentan a ella sin haberla visto nada más que en fotografía. Allí evolucionan por la pared luchando con la roca, el hielo, la nieve, hasta ser cima el 6 de agosto después de 30 horas de escalada. Siguen a estas otras muchas más escaladas que se ven interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial, en la que Casín participa en la lucha partisana desde las montañas que también conoce. Terminada la guerra, retorna a la actividad que tanto le apasiona, la montaña. Además de la escalada en los Alpes, abre su objetivo al extranjero. En 1953 participa en la exploración del K2, aunque luego será excluido de la expedición que consiguió cima en esta montaña. Pero en 1957 le encargan una segunda expedición al Karakoru. El objetivo es el Gasherbrum 4. En compañía de Walter Bonatti y Carlo Mauri, lograrían ascender por primera vez el Gasherbrum 4, que por escasos 20 metros no entra en el selecto grupo de los 8000. Otro de sus grandes logros está en Alaska, en el McKinley. Allí, su genio de alpinista traza una vía en la cara sur, la Arista Casín, una vía muy técnica que se aleja de la frecuentada vía normal. Sus últimas grandes montañas son el Hirishinka en los Andes, donde abre una vía de gran dificultad, y en 1974 participa en una expedición al Lhotse que no consigue la cima. Como anécdota, contar que con 78 años repitió su vía al Piz Badil. Con todo este historial nos podemos imaginar la intensa vida que ha llevado este gran alpinista, que aparte de sus vías no ha dejado evolución en el material, sobre todo en los clavos. Incluso tuvo su propia fábrica de material. Para terminar, os voy a leer unas palabras dedicadas a Ricardo Casín que dan comienzo a su libro Jefe de Cordada. Era una bonita tarde dorada. El sol relucía entre los estratos de nubes a los pies del paraíso, despertando maravillosos colores con todos sus tonos. Dios Todopoderoso disfrutaba, como le gustaba hacer de vez en cuando, amasando con sus manos seres humanos. Acabada la obra, daba un ligero soplido al barro y listo. El milagro se había realizado. Un nuevo muchacho partía hacia su vida destinada. La corte de los ángeles, reunida en gran número, aplaudía, se alegraba, mostraba extraordinario entusiasmo. ¿Quién ha dicho que todo el paraíso es música de Bach, de Palestrina, de Handel, todo cuadro de Murillo, del Perugino? En el paraíso también hay alegría, incluso juerga. Hay baile, podría decirse que a veces es una celeste discoteca. Señor, moldéanos al hombre roca, moldéanos al hombre cuerda, gritaban los ángeles más atrevidos. El señor aquel día estaba sereno, alegre, condescendía con gusto a las propuestas de sus ángeles. Pero para el hombre roca, para el hombre cuerda, se necesita una tierra especial, ¿no lo sabéis? Está bien, enviaremos una delegación de ángeles a buscarla. Así, la delegación de ángeles partió hacia las regiones más remotas y más antiguas del planeta, donde se encontraba la tierra originaria, la que había quedado milagrosamente intacta desde los tiempos de la creación, y llevaron un gran cesto al señor. Este se puso enseguida a amasarla con mucho esmero. Ahora veréis, anunció, daré vida al verdadero hombre roca, al hombre Picacho, al hombre rayo. ¿Os gusta? Pero es bajo, es ancho, tiene el cuello macizo. Nosotros no lo imaginábamos largo, sutil, elegante. En fin, respondió el señor, dejadme hacer a mí, que yo tengo práctica en estas cosas. Es así como se hace el hombre roca. De lo contrario, ¿cómo podría resistir las tempestades más terribles, los vértigos, el tormento de las noches al raso, las extenuantes horas de cansancio? El señor miró complacido su escultura. Oh ángeles, aquí tenéis un verdadero, auténtico hombre roca. Después le insufló el soplo de la vida. Había nacido Ricardo.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
El Eiger, de 3.970 metros, es la montaña de los Alpes que más historias esconde en cada una de sus vías de escalada, en sus corredores, en sus glaciares implacables. Para vencer el Eiger, decía el alpinista Lionel Terré, había que tener una técnica completa, una energía indomable y mucha, mucha suerte. Su cara norte, de casi 2.000 metros, recuerda la cabeza de una cobra dispuesta a abalanzarse sobre su presa, y su conquista ha producido más tragedias y titulares de prensa que cualquier otra montaña del mundo, si se exceptúa el Everest o Chomolunga, como le conocen los nativos del Himalaya. El Eiger, en los Alpes suizos, ha servido para canalizar las ansias de aventura entre los hombres y mujeres y las montañas. La suiza Lulu Bulas intentó escalar la pared norte del Eiger en dos ocasiones. La primera en 1936 y se la criticó tanto por ser mujer, aventurera e intrépida que desistió entonces. Volvió a intentarlo en 1962, cuando rondaba los 50 años. La escalada de esta mujer y de sus tres compañeros de cordada, entre ellos otra fémina, fue técnicamente muy difícil. Se complicó con avalanchas, con tormentas, riesgo de hipotermia, y tras pensárselo mucho decidieron el descenso. ¿Merecía la pena el riesgo? La experiencia de Lulú decía que evidentemente no. Arancha López Marugán es montañera, es investigadora y escritora, y recrea la historia de Lulú Bulas y ese fallido intento.
Es una historia fascinante porque empieza la guerra en Europa y esta mujer, que era un miembro del equipo suizo de esquí, pues se mete a escalar una de las paredes que yo creo que es más peligrosa y más impresionante de todos los Alpes y quizás del mundo, ¿no?, que es la pared norte del Eiger. Ella intenta el Eiger a lo largo de su vida, intentó escalar el Eiger en tres ocasiones, ninguna de ellas lo consiguió, y yo creo que por eso el título de su historia se llama La pasión secreta, ¿no?, porque la pasión secreta de Lulú Bulas fue escalar esa gran pared y no lo consiguió nunca.
Sueños del Eiger, como diría el alpinista norteamericano John Krakauer, dificultad extrema y dimensiones de titán. Escalar el Eiger, como lo pretendió Lulú Bulas, como lo han pretendido otros muchos, no es solo vencer una pared de casi 2.000 metros de altura, de negra caliza, es sobre todo enfrentarse a un mito lleno de enigmas. Y es que la historia de esta inmensa pared se ha ido construyendo a base de combates llenos de heroísmo y de frustración también. Sus pasos clave tienen nombre para que nos hagamos una idea, como el bivac de la muerte, la araña, la terraza desmoronada, la plancha o el tubo de hielo. Un infierno estremecedor, como escribía Lionel Terré, refiriéndose a la gran pared norte del Eiger, el Eiger One o Muro del Eiger, una pared que aún hoy se sigue contemplando con mirada atónita desde los telescopios del Hotel Bellevue, una bella vista, pero también muy comprometida. Thank you.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Llevamos un par de semanillas sin hablar por distintos problemas, pero en esta conseguimos contactar contigo y, bueno, la nieve ha llegado.
Sí, por fin ha llegado, y además parece que hay previsión de que podría continuar cayendo, así que a ver si se mejora, porque la verdad es que mucha tampoco es que haya caído. Sobre todo por, bueno, toda la vertiente sur ha soplado mucho viento, y entonces pues la nieve la ha venteado y la ha acumulado en algunos sitios, lo mismo que hay otros pues que está pelado, la caldera y todo eso se ha pelado, ¿no? Pero como te digo, se ha acumulado en otros muchos sitios, y por supuesto pues ha formado muchas placas, ¿no?
O sea que ya los crampones y el piolet obligatorio.
Eso es imprescindible, porque además ahora el terreno tal como está es como te digo, o sea que tenemos zonas donde vamos a ir pisando tierra y zonas donde vamos a encontrarnos nieve, polvo acumulada, nieve que nos vamos a ir enterrando, y zonas con placas de hielo, ¿no?
Todo lo que es la loma del Mulhacén, yo voy subiendo de Motril, he visto que, como dices, de un día a otro se ha ido un montón de nieve, ¿verdad? Se ha quedado bastante pelado.
Claro, porque desde abajo se ve todo blanqueado, pero en realidad no hay una gran cantidad de nieve. Donde hay más nieve es donde el viento la ha acumulado. O sea, que en todas las cañadas y demás. Y luego a nevar, ha nevado bajo, ¿no? Porque la nieve está poco más arriba de la central eléctrica de la Cebadilla. Pero claro, muy poquita, ¿no? Vamos a ver si las previsiones que hay, que parece ser que durante estos próximos días podría caer algo más. Y a ver si con suerte tenemos un puente de buen tiempo para que la gente que se meta en la sierra por lo menos lo disfrute, ¿no?
Rafa, y esta última nevada, la más grande ahora mismo de la temporada, ¿ha cambiado ya el acceso al refugio?
Bueno, los accesos, yo siempre recomiendo el de la central eléctrica de la Cebadilla, porque vamos protegidos de viento, básicamente, ¿no? Ahora mismo, para acceder al refugio con esquí, por lo que es la vertiente sur, no está, ¿no? Podemos llegar con el coche hasta la barrera, hasta la olla del portillo, y desde ahí venir al refugio. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esa ruta es más expuesta al viento, y tal como está ahora nos vamos a encontrar, como te digo, sitios donde vamos a tener una placa de hielo, un poco más para allá vamos a tener nieve blanda, un poco más para allá tierra, con lo cual eso, hombre, no es que haya un peligro realmente grave, pero sí es cierto que un resbalón, ya sabemos que luego ponerse los crampones para 10 metros, casi nadie lo hace, por desgracia, ¿no? Y esos son los resbalones en los que nos podemos encontrar, ¿no?
Ajá. Rafa, ¿y vais teniendo ya reserva con vista al puente, como tú decías?
Sí, para este puente, en principio sí está haciendo la gente reservas, ¿no? Lógico, porque todo el mundo tiene muchas ganas de nieve y de empezar ya a patear por ahí arriba, pero estamos pendientes de los partes meteorológicos. O sea que, además, como te decía antes, siempre aconsejamos, y más ahora para este puente que parece que el tiempo va a estar un poco inestable, la entrada por la vertiente sur y evitar entrar por la Carihuela del Veleta es lo mejor, ¿no? Porque luego la salida, el día que nos vamos a marchar, evitamos tener que irnos hasta la Carihuela del Veleta, y la salida por la central eléctrica es mucho más fácil, ¿no?
Muy bien, pues ahora mismo aquí en Granada estaba cubierto y, bueno, la sierra está totalmente negra, no sé si estará nevando.
No, está cayendo.
Por ahí por la zona, ¿cómo está? ¿Está también cubierto?
No, sí, pero no está cayendo nada todavía, y ya te digo que realmente ha nevado poquito. Parece que, como te digo, que en estos próximos días podría entrar algún otro frente y dejar algo, ¿no? Vamos a ver cómo sigue evolucionando.
Muy bien, pues la semana que viene hablamos y ya vemos cómo ha ido el puente y si realmente ha habido otra nevada que ya deje la sierra en condiciones para empezar a practicar nuestro deporte favorito y nuestra pasión.
Eso es lo que todos queremos.
Bueno, Rafa, un saludo y hasta la semana que viene.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hola amiguitos, soy Anticiclón, el chico del tiempo en campo base. Ya ha caído la primera nevada significativa de la temporada. Para este puente de 4 días parece que va a volver a caer algo más de nieve. El sábado, poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios, vientos de componente oeste flojos a moderados. El domingo, poco nuboso, con intervalos de nubes altas, temperaturas diurnas sin cambios o en ligero ascenso y nocturnas en ligero a moderado ascenso, vientos de componente oeste, flojos a moderados con intervalos de fuertes en cotas altas. El lunes, este día parece que caerá alguna nevada intermitente. El martes, no tenemos pronóstico para este día. Todavía queda mucho, así que buscarlo vosotros. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 5 grados del sábado por la mañana y los 7 grados bajo cero del sábado por la noche. La isoterma cero subirá respecto al fin de semana anterior y se mantendrá en torno a los 3.400 metros hasta descender el lunes a los 3.100. Así que este puente a disfrutar y a pisar nieve. Obligatorio piolet y crampones por si acaso. Toda la ropa de alta montaña y no os olvidéis de las polainas. Seguro que vienen bien.
Y después del tiempo de anticiclón, tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús.
Acabamos de hablar con Rafa de Poqueira y nos dice que sí, que ha nevado y que, bueno, el viento ha hecho de la suya. En la zona del Postero, ¿qué ha ocurrido?
Sí, lo mismo, hemos tenido mucho viento, poca nieve, está un poco acumulada en las barranqueras, pero la cota de nieve estará a 2.400, por ahí, ¿no?
Y para este fin de semana, para este puente largo, ¿qué pronóstico tienes para la zona?
Pues tenemos despejado, sin probabilidad de chubascos ni precipitaciones, y el domingo parece así que entra una borrasca.
Correcto, ese es también el pronóstico que nosotros estamos manejando. El refugio supongo que ya con muchas reservas, ¿no?
El refugio no con muchas reservas, la gente está esperando última hora a ver el tiempo, a ver lo que hace. Pero bueno, no tenemos sitio todavía bastante.
Pedro, ¿y esta nevada y supongo que también lluvia ha afectado al carril o no?
No, porque ha caído muy poca, muy suave, muy tranquilita. No ha sido tormentosa, ha sido muy suave y el carril está igual.
De la cascada de hielo que se forma en el circo, ¿tienes conocimiento de algo? ¿Sabes condiciones?
Sí, estuvimos este fin de semana pasado echando un vistazo y todavía no están formadas. Están muy débiles y muy poquitos. Hay que esperar un poco para poder disfrutarlas.
Supongo ya que para acceder desde el barranco hay que llevar crampones y piolets por si acaso, ¿no?
Sí, en la parte alta es conveniente llevarlos porque ahí la nieve está muy, muy limpia, muy venteada y habrá placas de hielo.
Perfecto. Pues la semana que viene hablamos y esperemos que a partir del domingo vuelva a caer otra nevada y que el viento ahora se calme y podamos ya empezar a disfrutar del elemento blanco.
Sí, esperemos que por lo menos no entre la borrasca el domingo, el lunes y el martes y estén 3 o 4 días nevando, que hace falta.
Venga, Pedro, pues buen puente y hablamos la semana que viene.
Venga, muy bien. Un saludo, Jesús.
Adelaide.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. A thrill.